directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, a Radio Marca, en la capital del mundo, en el 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y la app web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Hasta las 3 de la tarde y desde la 1 de lunes a viernes, esta ventana rojiblanca que nos gusta llamar la tribuna del Athletic, que además tiene su espacio, como siempre, de debate a partir de la 1:30, en el que podéis participar también vosotros a través del teléfono en el 696-036-196, 696-036-196, mensaje de audio, y ahí estamos contigo. Hoy con buenas noticias, viendo a Unai Gómez en el exterior de las instalaciones de Lezama, entrenando ya suavemente con balón y dando pasos en su recuperación de ese golpe, de esa contusión en la rodilla, que aparentemente va a tener menos problemas de recuperación de lo que se presuponía, incluso para un golpe. Ya está tocando balón, ya está haciendo ejercicio. Definitivamente lo de Jaureguizar y lo de Unai Gómez es otro tema, están hechos de otra pasta, y aparentemente va a estar para el siguiente partido. Hombre, para el de este entiendo que no, a pesar de que hoy ya se le haya visto haciendo cositas, pero bueno, vamos a ver qué tal está en la próxima semana para considerar si puede o no puede entrar ya en el siguiente partido, que será el que tenga que disputar el conjunto rojiblanco frente al Betis en San Mamés el domingo día 22 a las 6:30 de la tarde, antes de ese parón por selecciones que va a tener algún ausente del Athletic, como a priori Nico Williams, porque todavía sigue sin estar con ritmo para entrar siquiera a hacer parte de los entrenamientos con el grupo. No ha estado él. No ha estado, obviamente, Beñat Prados, que trabaja desde hace ya unos cuantos días para incorporarse al grupo, pero todavía al margen. Y tampoco ha estado Paredes, que parece que ese problema muscular que está arrastrando le está complicando esta semana, y parece que se va a meter ya también en la siguiente, así que no va a poder estar en el partido frente al Girona, y veremos lo que pasa de cara al partido frente al Betis, ese partido que va a empezar una ronda de partidos para el conjunto rojiblanco realmente significativa en lo que a los rivales se refiere, porque son partidos muy pero que muy potentes. Este en Montilivi, con el recuerdo de los tres penaltis fallados el año pasado, y con un Girona que está objetivamente mejor ahora mismo en la clasificación y en su juego de lo que ha llegado a estar, sobre todo en el principio de temporada, porque ahora mismo el Girona, con una victoria, se colocaría a un punto del Athletic, así que está todo muy igualado. Sí que es cierto que se ha roto un poco la zona de los últimos clasificados, pero en el caso del Girona tiene esa posibilidad de acercarse de manera importante incluso a la zona europea, a la que el Athletic se quiere acercar un poquito más, porque todavía está algo lejos de esa zona que pueda darte de rebote la clasificación. Hombre, si vamos a la zona europea directamente ahora, sexta plaza del Celta de Vigo está a 5 puntos, pero ya son solo 2 con respecto a la séptima del Español, que podría dar acceso a Europa, a la Conference League, si hay una quinta plaza para Champions, o si el Atlético de Madrid gana la Europa League. Si se diesen las dos cosas, pues evidentemente sería 2 puestos lo que se haría. Así que, bueno, pues vamos a ver si realmente pueden meterse esos dos, si pueden meterse esas dos plazas para la Liga, una de la Champions, que ahora mismo la tendría, porque ya con los resultados que se produjeron ayer y con esa victoria también del Real Madrid, hasta sorprendente, bueno, pues con esos resultados que se han producido en la jornada de Champions, ahora mismo España estaría con la quinta plaza de Champions, aunque muy cerquita Alemania, que es la que está peleándolo ahora mismo. Vamos a ver qué pasa con las demás competiciones, pero gracias a la Champions, por ahora estaría metido el quinto en la Liga y se desplazaría al séptimo la competición europea. 2 puntos de desventaja. Ahí es donde está metido el Athletic. Los próximos partidos complicados en casa y tampoco son especialmente fáciles fuera de casa. Lo dicho, fuera de casa ahora viene Girona. Luego en casa habrá que recibir al Betis, ese Betis que aspira a estar en esa quinta plaza y que la está manteniendo con 43 puntos. Tenemos luego el Getafe, partido fuera de casa frente a Bordalás, un partido que siempre es complicado, pero bueno, que el Athletic deberá de marcarse lo mismo que el de Girona como objetivo prioritario, porque luego llega el Villarreal a San Mamés, el Villarreal con esa cuarta plaza solvente en la Liga, no lo hizo bien ni en Copa ni en Champions, pero está ahí en la Liga. El Athletic recibirá después del partido frente al Villarreal en casa, también en casa, al Club Atlético Osasuna. Nunca se sabe lo que puede pasar ahí en un derbi frente a Osasuna, y además dependiendo de lo que se esté jugando, también de lo que se estén jugando los rojillos, que ahora mismo están solo a un punto en la clasificación del Athletic. Viaje al Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid, y luego pues ya vienen una serie de partidos que sí que para cerrar la campaña son de todo un poco. Deportivo Alavés en Mendizorroza, Valencia en casa, Español en Barcelona, en Cornella, Celta de Vigo en casa y Real Madrid fuera. Evidentemente, si siguen ahí Español y Celta en la zona de arriba, pues esos dos últimos partidos antes del cierre frente al Real Madrid pueden ser determinantes para la clasificación y para lo que pueda aspirar el Athletic. Pero para eso tiene que seguir manteniéndose ahí, seguir manteniéndose cerca de los equipos que están ahora mismo en esa zona más importante de la clasificación. Hoy la noticia, lo dicho, positiva, ver a Unai Gómez después del susto, del sustazo que nos pegó en el partido. Los partes médicos luego indicaban que solo tenía una contusión, y la contusión parece que va bien y que no tiene pinta de que el edema que haya podido generar, un edema óseo, si es que se ha llegado a producir, pues le haya generado demasiado problema o que le vaya a tener apartado de los terrenos de juego mucho tiempo. Quizás le llega pronto, pero para la semana que viene podría estar. Paredes y Nico tampoco van a estar para este partido y Beñat Prados tampoco. Eguiluz ya podría poco a poco ir entrando si lo considera Valverde. Habrá que ver cómo le ve el técnico de Viandar de la Vera para que pueda entrar en esa convocatoria. Por cierto, que del Athletic también tenemos que comentar que si alguien quería ir a ese partido que va a tener el Athletic antes del parón, bueno, después del parón, mejor dicho, frente al Getafe, que no va a haber entradas, que ya había anunciado el Getafe al principio de la temporada que no iba a tener entradas para la afición visitante porque están en obras, están remodelando el Coliseum y por lo tanto no tienen capacidad de albergar a afición visitante. Así que eso ya lo ha comunicado también el Athletic, lo había comunicado al principio de temporada el Español, así que el Español, el Getafe, así que no habrá entradas visitantes para ese partido. Eso es lo que tenemos en lo que se refiere al Athletic en la jornada de hoy. Oye, también tenemos una victoria muy importante ayer de Bilbao Basket, ¿eh? Una victoria que le deja pues cerca de poder entrar en las semifinales. Eran los cuartos de final, partido de ida, Petkin Sport, Surne Bilbao Basket, 69-77. Han ganado los bilbaínos en ese viaje a Turquía, haciendo sobre todo un primer y último cuarto solventes, clavando además los marcadores, 17-23 a favor de Bilbao Basket en ambos periodos, para meter ese puntito de confianza extra que ya tiene el Bilbao Basket en esta competición. La vuelta será la próxima semana y se jugará en Miribilla, y veremos si ahí pueden los de Jaume Ponsarnau, evidentemente, pues confirmar, ¿no?, que van a estar en la próxima ronda, que van a estar en las semifinales de la FIBA Euro Cup. Escuchamos a Jaume Ponsarnau, escuchamos al técnico de los hombres de negro sobre el partido, un partido que, bueno, tuvo sus momentos de quizás complicación, pero que supieron sacar adelante al final sin demasiados problemas.
Pero bueno, tenemos que reconocer que aún nos faltan 40 minutos o más para jugar, que ellos han demostrado que tienen defensa, tienen capacidad física para dificultar nuestro ataque, y si no estamos sólidos, si no perdemos la concentración, si la perdemos, bueno, podemos tener problemas. Hoy, una de las cosas de las que estoy más satisfecho, hemos ganado 3 de los 4 periodos. En ningún periodo nos han llegado los 20 puntos, ¿no? Y eso es que siempre hemos tenido la defensa. En el segundo cuarto, de allí tenemos que aprender que no hemos tenido el ataque porque hemos jugado muy mal al baloncesto. Ellos han subido su marcha física y nos ha costado muchísimo.
Pero a partir de ese 48-40, que parecía un momento, digamos, delicado para lo que podía ser la eliminatoria, el equipo ha tenido una reacción hasta el final magnífica, ¿no?
Sí, porque se han ido de 8 allí en ese momento, después de, yo creo que, bastantes buenas defensas, pero pues un casi robo, tocar un balón y que al final les ha ido a ellos y había un jugador solo y lo ha metido, y alguna canasta difícil, pero estaba, lo que pasa es que en ataque no estábamos encontrando aún el baloncesto, ¿no? Y bueno, lo hemos acabado encontrando. Ahí pues Barrun ha demostrado su calidad, y ha encontrado punto, y el equipo ha encontrado también la forma de jugar.
Y en el tramo final, el carácter, digamos, lo ha puesto Martin Campbell, un tapón, luego dos rebotes con Mate, en la parte final ha sido decisivo, se puede decir.
Sí, en ese momento que todo estaba, que no encontrábamos, para los dos equipos costaba atacar, nosotros que contemporizábamos mucho los ataques y en las defensas que estábamos, no estábamos, pues Martín fuera de lo que es fuera de sistema, lo que es fuera de con intangibles y no con tangibles, pues ha decidido pues lo que es la dinámica del partido en ese momento y nos ha ayudado a acabar con mejores sistemas.
Las palabras de Jaume Ponsarnau después de ese partido, de esa victoria que les hace tener un margen de 8 puntos para el partido de vuelta en Miribilla. Yo creo que si no se lía mucho la cosa, pues vamos a ver si podemos ver a Bilbao Basket en semifinales y para poderlo disfrutar. Recuerda además que también está Bilbao Basket con el tema del himno, que vamos a ver qué tal queda todo eso del himno, de poderlo hacer muy chulo este domingo, día 15, que será el momento del himno de Bilbao Basket. Va a grabarse el domingo. Recuerda que te tienes que apuntar a través de la página web de Bilbao Basket por la mañana, entre 14 y 40 años. Y por la tarde, con personas de todas las edades, turno de mañana de 8 a 2 de la tarde, la quedada en la Plaza de los Santos Juanes, hay que apuntarse previamente, y turno de tarde de 6 a 9 de la noche en Bilbao Arena, en la explanada de fuera. Te puedes apuntar a los dos perfectamente, si estás por debajo de 40 años, y si no, pues entre 14 y 40 por la mañana, y por la tarde, pues lo que veas. Indispensable ir de negro, tanto la parte superior como la inferior, y preferiblemente con sudadera con capucha en la parte superior y sin símbolos, ni logos, ni marcas de ningún tipo, tampoco de Bilbao Basket. Yo creo que va a quedar chulo. Ya veremos a ver el resultado final de esa historia, pero seguro que queda bien. Pero bueno, hablaremos de ello, hablaremos del Athletic, hablaremos de incluso la Champions de ayer, seguro que algo cae aquí en directo Marca Bilbao en Radio Marca, la tribuna del Athletic de cada día. Recuerda que tienes abierto el teléfono, el 696-036-196, para que nos mandes tus opiniones, para que nos mandes tus comentarios por WhatsApp. Teléfono abierto, si quieres un audio o un texto, y ahí estamos contigo. Venga, que empezamos.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Baritec soluciona tus problemas de varices sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. El equipo de Baritec, con médicos, radiólogos e intervencionistas, elimina cualquier tipo de variz, hasta las más difíciles. La clínica está en Alameda de Recalde 13 o en baritec.es. Di agur a las varices con Baritec.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Consulpyme. Atención empresarios del sector hostelería y turismo. El próximo 1 de mayo será obligatorio el control horario digital. En Consulpyme tenemos la solución más fácil para tu negocio. Implántalo ahora y llévate una tablet gratis. Llama a Consulpyme e infórmate.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
El 13 de marzo a las 8 de la tarde, rock en directo en la Caja Fuerte de Casino Bilbao. Tributo a Extremo Duro y Platero y Tú, junto a los grandes himnos del rock en castellano. Entradas a 12 euros. Casino Bilbao, Plaza Campuzano 4. Imprescindible DNI. Prohibida la entrada a menores de 18 años. Recuerda, el juego puede crear adicción.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Vamos avanzando hacia el partido frente al Girona, sábado 2 de la tarde, sábado que va a ser lluvioso aquí en Bilbao, veremos si sale el sol con el partido del Atlético, al menos de manera figurada. 696-036-196, teléfono abierto, teléfono para que nos digas tu resultado de cara a llevarte un lotazo de bacalao Eguino, el que nos gusta, con el que disfrutamos, claro que sí, y que está abierto para ti y para que nos puedas decir esos resultados. 696-036-196, llamada de teléfono y te cogemos. Hola, ¿quién eres?
Papá, soy Aitor de Recalde.
Venga, pues Aitor desde Recalde, que tiene un resultado en mente para intentar llevarse un lotazo de bacalao Eguino con bacalao, un litro de aceite, pimentito y guindillita.
1-3, Guruceta.
Guruceta de primer goleador. Perfecto, gracias Aitor.
Vale, agur.
Agur, agur, hola.
Hola, muy buenas, Alberto. Buenas. Enrique de Basauri.
Está punto por aquí, Enrique. ¿Con qué resultado, Enrique?
1-2.
Primero,
Guru.
Guru Z. Perfecto.
Vamos a Atleti. Venga, Gur.
Hola, ¿quién eres?
Hola, Tania de Txurdinaga.
Tania Txurdinaga. ¿Resultado?
1-2, Guru Z.
1-2 y Guru Z también. Perfecto. Gracias, Agur.
Vale, gracias, Agur.
Hay confianza, ¿eh? Hay confianza en que se puede ganar en Monti Liviola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Aitor de Baracaldo.
Venga, hasta punto por aquí. ¿Con qué resultado, Aitor?
1-2.
¿Y el primero?
Guruzeta.
Perfecto, pues aportamos Guruzeta. Gracias, Agur.
Dale, Agur.
Hay mucha confianza también en Guruzeta, en que siga marcando. Claro que sí, ¿por qué no? Hola, ¿quién eres?
Opa, Javier de Bilbao.
Venga, Javier desde Bilbao. ¿Con qué resultado, Javier?
0-1.
¿Quién lo marca?
Jaureguiza.
Jaureguiza, venga, pues apunto. Perfecto, gracias, Agur.
Venga, Agur.
Llamada de teléfono, no llamada de WhatsApp. Llamada de teléfono, no me llaméis por WhatsApp, que le dais ahí, tenéis el WhatsApp, claro, le dais a llamar, pero es llamada de teléfono, no de WhatsApp, ¿vale? Porque si no, al final, por las dos vías, nos volvemos locos. Hola, ¿quién eres?
Api, Iker, de Trápaga.
Venga, pues Iker desde Trápaga, ¿con qué resultado?
Empate a 1, Iñaki.
1-1 y marca Iñaki. Gracias, Agur.
Venga, te veas, Agur.
Hola, ¿quién eres?
Muy buenas, Aitor, de Las Carreras.
Venga, pues te apunto por aquí, Aitor desde Las Carreras. ¿Con qué resultado, Aitor?
Festival de goles, venga, 2-3.
2-3. ¿Quién marca el primero?
Berenguer.
Berenguer. Venga, perfecto. Gracias, Agur.
Muy bien, a ti, Agur.
Hola, ¿quién eres?
A ver.
Hola, sí, para ti, ¿quién eres?
Javi de Cruces.
Venga, pues Javi desde Cruces, al que ha tenido la suerte de que le ha entrado la llamada. ¿Con qué resultado, Javi?
0-1.
0-1, resultado Iñaki. De Iñaki. Venga, perfecto.
Iñaki, sí.
Gracias, Javi.
Venga, hasta luego.
696-036-196. El teléfono de Radio Marca Bilbao para llamar y para que en cuanto cojamos a alguien ya estés llamando. Hola, ¿quién eres?
Papá, Joseba Uribarri.
Venga, Joseba Uribarri. ¿Con qué resultado?
0-3, Guru.
0-3, Guru Z. Perfecto, gracias, Agur.
Venga, Agur.
Ahora tenéis que llamar otra vez. Venga, gracias. Hola, ¿quién eres?
Hola, Xavi, de Las Arenas.
Venga, Xavi de Las Arenas. ¿Con qué resultado, Xavi?
0-1, gol de Iñaki.
Las Arenas, 0-1. Uy, va, el 1 que mal me ha salido. Iñaki. Venga, perfecto. Gracias, Agur. Apuntado queda. Xavi que nos dice 0-1 y nos vamos con la llamada 51, que a ver qué nos dice. Hola, ¿quién eres?
Papá, buenas. Denis, de Zorroza.
¿Quién?
Denis, de Zorroza.
Vale, Denis de Zorroza. ¿Con qué resultado?
1-2.
Sí, primero de
Guruzeta.
Perfecto. Gracias,
vale,
Agur.
Agur.
Y mucho 1-2 con gol de Guruzeta, Lo veo que os estáis animando con ese resultado. Vamos a ver esta llamadita que tenemos por aquí entrando, que no acaba de entrar. Hola. No acaba de entrar. Vamos a tenerla que colgar porque se ha quedado ahí trincada. Vale, pues venga, teléfono abierto, 696-036-196, el teléfono al que nos tienes que llamar para entrar en antena. Hola, ¿quién eres?
Hola, Jorge, desde Derio.
Venga, Jorge, desde Derio. Con un resultado en mente, ¿cuál?
1-1, Iñaki.
1-1, marca Iñaki el primero. Perfecto, gracias, Jorge.
Gracias a ti.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Papá Alberto, Andoni de Gallarta.
Andoni, que nos llama desde Gallarta. ¿Con qué resultado?
Con 1-3, gol de Ollán.
1-3, gol de Sanse. Perfecto. Ahí estamos. Gracias, Agur. 696-036-196, el teléfono al que tienes que llamar. Un lote del mejor bacalao del Deguino está en juego en cada partido del Athletic, ¿eh? Ya hemos repartido una pila de ellos. Entre la Champions y la Liga y la Copa, pues echa cuentas. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenos días, Alberto. Vicente desde Quintanar de la Sierra.
Venga, Vicente desde Quintanar de la Sierra. Pues, ¿con qué resultado?
0-2.
Sí.
Iñaki Williams, y te quería hacer una propuesta.
Dime,
Si Champions, seguimos con el caballo.
¿Cuál?
Que si llegamos a Champions,
sí.
A ver si vamos a montar a caballo como quedamos.
Si llegamos a Champions, bien, si llegamos a Champions, bien, pedimos el permiso al Ayuntamiento de Bilbao. Como sé que no nos lo va a dar, pero yo te digo que lo intentamos lo del caballo.
Pero hay que llegar a Champions, ¿eh?
Hay que llegar a Champions, sí.
Venga,
también lo veo complicado.
Un abrazo.
Gracias, Agur. Bueno, nos ofrece Vicente un caballo para ir por la Gran Vía si el Athletic se mete en Champions. Desgraciadamente esta temporada tengo casi, no voy a decir 100%, vamos a dejar ahí un margen, 90-95% de seguridad de que no voy a tener que montar a caballo. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, ¿quién está?
Alberto, ¿con qué resultado, Alberto?
2-3, Laporte.
Espinosa, 2-3, Laporte el primero. Perfecto, gracias, Agur.
Gracias.
Está, va a estar complicado, ¿eh? Lo de montar a caballo, no sé yo. Hola, ¿quién eres?
Apa, Alberto, Beñat de Algorta.
Venga, pues te apunto por aquí, Beñat desde Algorta. ¿Con qué resultado?
Pues 0-0, voy a decir.
Bueno, pues 0-0 es un resultado como otro cualquiera. Gracias, Beñat, agur.
Venga, agur.
Venga, vamos allá. Hola, ¿quién eres?
Hola, ¿quién eres?
Eneco de Leioa.
Eneco desde Leioa. ¿Con qué resultado, Eneco?
0-0.
Otro 0-0. Venga, pues vale. Gracias, agur.
Agur.
Oye, también valen los 0-0, claro que sí. Incluso aceptamos las derrotas, ¿eh? Al final, oye, si tú lo ves, hay que ir a por el bacalao. Hola, ¿quién eres?
Oyer, Baracaldo.
Oyer, Baracaldo. ¿Con qué resultado, Oyer?
0-3, Berenguer.
0-3, Berenguer. Venga, perfecto. Gracias, Agudo. 696-036-196, el teléfono abierto para ti, el teléfono para que nos mandes, o que nos llames. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, sí, soy Felipe de Miribilla.
Venga, Felipe Miribilla. Resultado:
1-2 Iñaki.
1-2 marca Iñaki Williams. Apuntado, gracias, Agudor.
Gracias.
696-036-196, un lote de bacalao Eguino en juego, ¿eh? Tiendas Portugalete, Baracaldo, Casco Viejo, Callascao, bacalao, litro de aceite de la gitana, guindilla, pimiento. Hola, ¿quién eres?
Asier de Berango.
Asier desde Berango. ¿Con qué resultado, Asier?
1-2, Berenguer.
1-2 y Berenguer. Venga, perfecto. Gracias, Asier, agur. Pues ahí estamos, ya con otras 20 llamaditas. Nos vamos hasta las 60, así que lo vamos a dejar por ahora. Ya veremos si luego abrimos, si nos da tiempo a abrir el espacio de porra después, y si no, pues ya lo hacemos mañana. Pero por ahora, 60 llamaditas, un poco desde todas partes. Mira, de Quintanar, de Espinosa, Algorta, Leioa, Baracaldo, Miribilla, Berango, Derio, Gallarta, Zorroza, Las Arenas, Uribarri, Cruces, Las Carreras, Trápaga, Baracaldo, Bilbao, Txurdinaga, Basauri, Recalde, desde un montón de sitios, Astrabudúa, Basauri, desde Burgos, desde Amorebieta, Romo, La Peña, Loyu, Santutxu, Derio, Deusto, Etxebarri. Absolutamente brutal. Nos escucháis en todas partes, ya sea a través de la FM o a través de la página web o de la aplicación, que ya sabéis que ahí podéis escucharnos desde donde queráis y, por supuesto, en los podcasts cuando queráis. Lo dejamos aquí. La porra vuelve quizás al final del programa, si no mañana, 60 llamaditas para ir ampliando ese número. Yo creo que tenemos tiempo para irnos a las 100 en esta jornada, en esta semana limpia, en esta semana tranquila. Vamos con más Directo Marca Bilbao, Radio Marca. Momento de opinar, momento de escucharos también a través del WhatsApp en el 696-036-196. Ahora estamos con los mensajes de audio, los mensajes de voz, los mensajes de audio, los mensajes que nos llegan y que pueden perfectamente servir para abrir, ¿por qué no?, la tribuna del Athletic en modo debate.
Buenas, Alberto, que bueno, lo comenté el otro día, pero me pasé de largo en el mensaje y me lo cortaste y hiciste muy bien. Nada, simplemente comentar que hay opción de que vayan hasta 9 equipos a Europa, en caso de que, por ejemplo, si vayan los 5 a Champions, que parece que ahora se está amarrando, se está dando pasos para que se consiga, y luego, por ejemplo, si el Celta queda sexto y gana la UEFA, es muy complicado, o el Betis gana la UEFA y no queda entre los 5 primeros, ahí consiguen billete para Champions y entonces se aumenta una plaza más. Van pues 6 a Champions, luego 2 a Europa League y 1 a Conference, que en caso de que queden ahí pues esos sextos o séptimos, pues harían que el noveno de la liga fuese a Conference incluso. O sea que bueno, que hay opciones de entrar en Europa.
Tenemos que
es
tenemos
el más remoto, pero podría darse.
Tenemos que mirar bien todo eso, porque claro, por opciones también hay opciones de que el Rayo gane la Conference y vaya a Europa League. Entonces, al final, podemos empezar a aumentar la cantidad de participantes. Yo creo que hay un límite, lo que pasa es que no sé exactamente. Yo creo que no ha pasado nunca que haya tantas victorias y buenas clasificaciones. Este año ya, los 9 que lleva Inglaterra, yo creo que es el máximo, me parece. Pero bueno, sí que es cierto que, evidentemente, puede quedar algún equipo fuera de competición europea o en Europa League. Y ganar, el Betis, sí, puede ganar la Europa League y meterse, o ir, subir a Champions, ¿no? El año siguiente, más las 5 plazas de Champions. Yo creo que en algún momento quitan plaza, pero no, la verdad es que no lo sé, no lo tengo muy claro. Hola, Ivonne Echevarrieta, muy buenas.
De Guardiola, muy buenas.
Hola, Iñaki Zanguito, muy buenas.
Hola.
Bueno, está bien hacer estos cálculos, estas cuentas, ¿eh? Estas me recuerdan a otros años anteriores, cuando estábamos viendo si, bueno, pues si cae de rebote, tal. Enseguida nos ilusionamos, aunque sea desde la décima plaza, ¿eh? Es una cosa de locos.
Hombre, está bien ilusionarse, y sobre todo con Europa, porque hace 5 partidos estábamos en otras historias, así que
bueno,
está mejor, sí. Estamos mejor ahora mirando, hombre, yo creo que Real.
Hombre, tampoco ha estado mucho más abajo el Athletic, igual más cerca del descenso sí, que llegó a estar a 3 puntos, ¿no? Me parece que fue lo que más, pero posición más baja
no sé,
ha sido la 12.
Sí,
la
12, en cuanto a puntuación, más cerca, pero en cuanto a pesimismo de Atletisales, sí. Y en todo el entorno sí que se estaba mucho más mirando esas cosas, pero bueno, yo sí creo que tal como se está poniendo la cosa es real el mirar a la posibilidad de mirar a puestos europeos, está claro que es real. Lo que pasa que bueno, al final
nos da igual que sea de rebote de quinto,
da igual,
de quíntuple rebote,
pero
¿no?
Que el tema es que el equipo es el que tiene que dar el también lo más importante es que el equipo dé el paso adelante y que cada vez sean mejores las sensaciones, la recuperación de los jugadores y de la forma de algunos jugadores, que hagan que se haga un buen final de liga en cuanto a puntuación y mejorar el juego y las sensaciones. Y de esa forma, pues creo que es real el poder pensar en que ahora mismo el entrar en Europa es una realidad. Pero ya digo, yo creo que pasa porque el equipo dé ese paso. Porque si no, tú puedes estar, esto es lo de siempre, tú puedes estar pensando, si el Rayo gana no sé qué, si el Betis gana no sé cuánto, si el otro queda entre los 6 primeros, si gana el Atlético de Madrid la Copa, pero si al final el equipo no da ese paso, pues no hay nada que hacer. O sea que
estamos mirando Europa desde la décima plaza, Zanguito, ¿qué te parece? ¿Estamos locos o no?
No, locos no. Evidentemente la liga está como está. La calidad de la liga es la que es.
¿Qué quiere decir que es mala, no?
Creo, no sé si está en Europa el Español. Ahí anda, ¿no?
Ahora mismo no.
Bueno, ahora mismo está.
Pero está mejor que nosotros, ¿no?
Está en la séptima plaza, claro.
Séptimo, sí.
Está séptimo, está en Europa, ¿no? España está ocupando ahora el segundo.
Ahora, sí, ahora mismo virtualmente estaría en Europa, sí.
Es decir, que,
virtualmente
bueno,
en Europa, porque España se ha metido, después de la jornada de Champions de ayer, se ha metido en la segunda plaza.
Pues,
y tiene Inglaterra la quinta plaza Champions y España la quinta plaza Champions.
Si no estoy equivocado, no ha ganado un partido desde que nos ganó a nosotros el día de 22 de diciembre. Entonces, quiero decir que si ese equipo ahora acabara ahora, entraría en Conference.
Sí.
¿No? En Conference no, en Europa League.
Ahora mismo el español entraría en Conference.
No, porque 5 irían a Champions.
Quinto y sexto y séptimo. Ah, bueno, sí, claro.
Bueno, decir que, o bueno, más o menos. Quiero decir, estamos en esa historia. Entonces, pues quiero decir, a nada que vuelvas a encadenar una racha como la que ha encadenado el Atleti de 10 puntos, 11 puntos en 5 partidos.
Realmente iría a Conference porque estamos contando con la plaza extra de Europa League de la Copa, pero esa no se sabe.
Bueno, espero que sí. Entonces, al final, aunque no fuera, quiero decir, estaría en Conference.
Sí.
Es decir, que, y es un equipo que no ha ganado un partido desde 22 de diciembre. Entonces quiero decir que bueno, si el Athletic vuelve a encadenar una buena racha, que es lo que ha dicho Ivonne, ahora tiene un partido donde tiene que refrendar si quiere aspirar a algo más o no. O sea, es un partido en el que puedes dar un paso adelante o te puedes estar ahí, que luego vendremos la semana que viene y haga lo que haga, pues seguramente andará cerca de otra vez del octavo puesto, ¿sí? Porque tampoco va a haber muchas diferencias, pero evidentemente al final de liga vas a tener que tener una serie de puntos para poder entrar entre los 7-8 primeros. Pues ahí tendría que dar el paso adelante, es este sábado, ¿no? O sea, y este sábado, porque si no, además, si fuera mal, pues el Girona también se te acerca mucho. O sea, que ya sé que no.
A un puntito.
Pues, entonces, quiero decir que es hora de dar, de ganar ya, igual, como lo digo, la tranquilidad definitiva. Que no creo que haya problemas de nada, pero sí que es un paso para poder jugar más tranquilo. Y yo creo que se tiene que empezar a notar el jugar un partido entre semana. Que eso va a ser importante, yo creo, de cara a que el equipo físicamente pueda estar mejor.
Fran Rodríguez, hola.
Hola a todos.
Que estamos aquí pensando en Europa, haciendo las cuentas para Europa. Una plaza extra ya tiene la Liga virtualmente. La quinta plaza Champions. Mira, después de lo que pasó ayer.
A día de hoy.
A día de hoy, claro, pero virtualmente. Ahora mismo. Ahora hay que.
Virtualmente lo das por hecho, quiero decir.
Confirmar
lo tiene hoy.
De momento.
Vamos
de
a
momento.
Ver, eso te iba a decir, que falta cuartos,
yo creo que la pinta que tiene también de pase de los equipos, me parece que va a dar, porque son las victorias, los pases de ronda y todo. Entonces, bueno, pues. A ver si los que están en Europa League y en Conference también lo hacen bien. Y eso dará más puntos para la competición española y que pueda estar el quinto.
Venga, vaya por delante que para mí se devalúa muchísimo el hecho de que a Europa vayan 8 equipos. O sea, me parece una barraca.
O nueve.
De hecho, es una barraca. Que el 40 o el 45% de tu competición se clasifique para jugar a Europa, pues se demuestra que verdaderamente esto es un tema económico puro y duro, porque antes cuando ibas 2, 3, 4, joder, pues verdaderamente Europa era un valor. Ahora ya 8, 9 equipos, sí, pues una
no,
liga,
pues no, ya no, llega, cesto, no, o sea, llegamos, no llegamos, ¿eh? O sea, que sí, 8 o 9 tal.
No, pero quiero decir,
ahora que si van 9 el Atlético, el hecho de, a día de hoy el Atlético
que es importante, o sea, que el Atlético esté en Europa, es importante, pero quiero decir que, joder, se ha devaluado muchísimo el hecho de competir en Europa. Lo han abierto, no sé si es demasiado o no demasiado, pero verdaderamente se devalúa. Pero dicho eso,
la culpa es del Madrid y de su Superliga esta.
Como lo permite la competición, yo creo que el Atleti, habiéndolo hecho tan mal desde un punto de vista de liga muy irregular, que a día de hoy, a falta de 10 jornadas creo que son, todavía tengas grandes opciones de 11, clasificarte,
¿no?
10-11 jornadas, tengas claras posibilidades porque la puntuación te lo permite, me parece ya que te da la suficiente credibilidad para que sigas pensando en que vas a tener opciones. Más si ahora ya tu pensamiento es exclusivamente de semana en semana, ya no estás pensando en ninguna otra competición con la que tengas que hacer ciertas regulaciones, no, ahora vas a regular a tus jugadores dependiendo de cómo estén físicamente y no buscando no desgastarles para otro tipo de competiciones. O sea, un Atleti habiendo recuperado a los que ya ha recuperado y llegando más gente, en nada llega Geray y en nada pues espero que vuelva Nico y los que ahora mismo están ciertamente tocados, Marouane va a entrar ya, si no es esta semana será la que viene, teniendo un equipo ahora entre comillas lo de tan amplio porque quedaría alguno, pero con muchas opciones para cubrir puestos o doblar puestos, yo creo que el Atleti tiene. Pero incluso no ganando en Girona, quiero decir que no es una cosa, el ganar nos da todavía ese plus a mayores de que podemos optar a
ganar te pone
por eso digo
bien.
Que ganar te pone muy bien, pero que si no ganas, la semana que viene me da que seguiremos diciendo que habiendo 10 jornadas por delante todavía estamos en disponibilidad porque confiamos en el Atleti y va a ser capaz de ganar 2-3 partidos seguidos, confiamos. Ahora lo tiene que hacer, pero yo creo que tiene argumentos. No,
el calendario está complicado para lo de los dos o tres equipos.
Bueno,
¿eh?
Y para ellos también, quiero decir que,
o sea, para alternos, bien, pero para
mira,
seguidos,
que el Real
bueno.
Madrid, Barcelona y Atlético Madrid, el Barcelona ya nos da más igual en ese aspecto, pero que sigan en competiciones europeas también nos permite que cuando nos tengamos, quitando el Madrid, que ese sí que es la última jornada, pero que en ese aspecto el Atleti no tiene por qué pensar que no, con un calendario mejor le hubiera ido bien. El Celta está en competición europea, el Betis está en competición europea. O sea, quiero decir que hay equipos que todavía están pegándose, que están por delante del Atleti y que tienen que estar pensando entre semana también en ese tipo de situaciones, que las tenemos que intentar aprovechar. Y creo que tenemos argumentos, por lo menos en personas, ahora a ver si esas personas sacan el juego que tienen o el colectivo saca el juego que tiene, pero creo que sí que tenemos argumentos para pelear por esas ocho primeras posiciones.
Hay que intentar llegar además al final de temporada ahí, porque salvo ese partido frente al Real Madrid en el Bernabéu, que puede ser pues imposible dependiendo de lo que quiera hacer el Real Madrid, si es porque ha perdido la Liga, quiere quedar con buen sabor de boca ante su afición, o si la ha ganado, pues ni te cuento. Si se la está jugando, pues qué vamos a decir.
Mira, ese partido, pero, sabes, hay mucho mundialista en ese equipo, mucho mundialista, y el mundial está prácticamente la semana siguiente ya de desde el punto de vista de concentración de las selecciones.
Si se están jugando la Liga, aunque vayas fuerte en las dos primeras entradas,
eso es lo que te estoy
entradas,
diciendo, que como no te estés jugando la Liga, pero es la Liga la que bueno, tienes si no que jugar, no. Entonces hay alguno o se borra
también,
o puede esconder
también,
el pie.
También va
decir,
a haber mundialistas en el Athletic, ¿eh?
Sí, pero bueno, posibles en ese aspecto es muy posible que el Madrid tenga 8, 10 o 12 posibles mundialistas en su plantilla y nosotros, pues sí, 2, 3, 4, no lo veo. Por eso te digo que ahí en ese aspecto dependerá mucho si el Madrid se tiene que jugar algo verdaderamente o ya no se juega.
La penúltima jornada de Liga frente al Celta en San Mamés y la antepenúltima frente al Español en Cornellá, que llegando, si todos llegan más o menos ahí peleando este grupo de equipos que están ahora mismo, pues hombre, se te pone pues para pelearlo o para jugártela directamente ahí con ellos. Que nos dice un oyente, por ejemplo, que últimamente se habla del bajo nivel de la Liga porque Europa está cerca. A ver si va a ser que la Liga está incrementando su nivel y cualquiera puede ganar a cualquiera. No sé. ¿Cuál bueno, es la reflexión que tenéis vosotros? Ahora mismo yo lo que veo es que tú miras la clasificación y desde el Celta, que es sexto, hasta Osasuna, que es un décimo, hay dos partidos, hay seis puntos. Y los equipos que están ahí son Celta, Español, Real Sociedad, Getafe, Athletic y Osasuna.
Bueno, pero es verdad
que... A mí
que...
me parece que es más... que ha decrecido el nivel, que es que ha aumentado.
Como quieras ver el vaso, ¿no? Ayer decían que la Premier es bomba y ayer o este
el
martes y el
miércoles que estaba hecho unos zorros, esté ahí peleando con todos, indica más una bajada de nivel que una subida de nivel.
Quiero decir, hablaban de la Premier. A la Premier le mete el Madrid ayer 3 y le podía haber metido 4 y todavía no ha acabado la competición. Quiero decir que igual los ingleses allí dan la vuelta, pero al Tottenham le meten 5.
No habían perdido ninguno por el camino todavía, ¿eh?
Ya, pero ayer es un enfrentamiento directo y salen noqueados los ingleses. Con relación, en este caso, a la Liga Española. Pero es que el Celta sigue en competición europea, es que el Betis sigue en competición europea y el Rayo Vallecano sigue en competición europea. O sea, es muy devaluada esta liga en comparación con qué. ¿Con qué? Entre sí, entre ellos, porque claro, luego en Europa no podemos decir que no están compitiendo, están pasando rondas y a día de hoy todavía pueden seguir pasándolas, con lo que eso de devaluada, pues igual hay mucha más igualdad y es difícil ganar. Mira, vamos a Girona. El Girona, fíjate lo que ha hecho el Girona.
¿Andas por arriba o por abajo?
Es igual, porque el Girona ha perdido con los dos últimos, ha perdido con el Levante y con el Oviedo, y le ha ganado al Barça. O sea, el mismo Girona que vamos a ir a su casa, ha sido capaz de ganar al Barça, a un Barça que lo está haciendo pues a esos niveles, y pierde con el Levante y con el Oviedo, con los dos últimos. O sea,
el Girona era mejor haberlo cogido antes, ¿eh?
Pues no sé cuándo era mejor. Pero el otro día hace, bueno, no te voy a decir el ridículo, pero el otro día con el Levante tira dos veces a puerta. O sea que en ese aspecto
el
empate,
sí,
con el Levante.
No, pero
en la ida dices.
La ida perdió.
Perdió
con el Oviedo y ha empatado.
Sí, es que el Girona
la vuelta.
El Girona de la primera vuelta ahora.
Por eso digo que de los cuatro partidos con los dos últimos. Sí. De los cuatro partidos se saca dos puntos, dos empates.
Sí,
es lo que quiero decir.
Sí,
que
sí.
Y luego es capaz de ganar al Barça, ¿no?
Y el Sevilla le ganó al Barça.
Claro,
Yo ahí lo que veo es que el Atlético, nada que sus
tres jugadores diferentes, hubieran metido un par de goles más cada uno, es que iría el quinto. O sea, es que la diferencia es tan mínima que el Athletic está 6 puntos menos, con 6 puntos más estaría en otra película, y 6 puntos son dos detalles, o sea, en el fondo, dos detalles en 30 partidos.
Con 6 puntos más estaría sexto ahora mismo, claro, a 2 puntos del quinto.
Pero el rendimiento de los jugadores clave del Athletic es lo que le está pesando al Athletic.
Con algún balón de esos de Sánchez que en lugar de mandarlo al segundo anfiteatro lo hubiese mandado entre los tres palos.
Es que no ha metido ningún gol toda la temporada. 2 de penaltis. Es que eso es muy difícil. O sea, que el Athletic esté peleando con los problemas de Nico toda la temporada, menos las 2 primeras jornadas, o 3. Rendimiento de Sancet, el bagaje en producción de goles de Iñaki Williams, Berenguer, un jugador de, no sé, de 8 goles o una temporada, problemas físicos toda la temporada. Entonces, por eso ahora tiene la oportunidad en que, como hemos dicho, empieza a haber jugadores, empieza a haber más descanso. O sea, entre partido y partido ahora, semana.
Se puede gestionar mejor. Entonces, incluso tácticamente se puede gestionar mejor. Incluso algo que no hemos visto esta temporada, que es, por ejemplo, alguna jugada ensayada, igual hasta se puede ensayar.
Yo para el Atleti lo fundamental es el poder mantener el ritmo que necesita el Atleti para ser un equipo diferente durante un periodo largo de un partido, como lo hizo el otro día, que el otro día perdió. Pero físicamente, pese a que también es cierto que el Barcelona estaba muy mal, pero el Athletic, es que necesita, el Athletic para ser el Athletic necesita, pues eso, presionar arriba, robar.
Sí, avasallar hasta cierto punto.
Entonces, y yo creo que en este momento, que aunque es, que ya con la eliminación de Copa ya no hay partidos entre semana, luego hay un descanso también por selecciones, luego hay un descanso de 10 días de la final de Copa, porque se juega entre semana. El Atleti tiene que aprovechar este momento, más la llegada de jugadores que no han estado, y los que han estado, quiero decir, los que han estado en el campo, mejoren su tema físico y también la efectividad, quiero decir. O sea, hay ocasiones, no sé, quiero decir, que hay que meterlas. O sea, alguna tienes que meter.
Entre el partido del Girona y el siguiente hay 9 días, ¿eh? Sin jugar nada, 9 días. Es que eso es una pretemporada prácticamente. Entre Girona el sábado y al siguiente el Betis, que es el domingo siguiente. Sí. Bueno, y luego, hablando del físico,
ocho días. Porque
ocho días es, bueno, al sábado, bueno, más el domingo.
Es a las 2 de la tarde, lo único.
El domingo,
¿no?
Claro, pues sí, son 9 días.
Y el domingo es a las 6:30, bueno.
Prácticamente 9 días, ¿eh? De sábado a sábado son 8, más el del domingo 9. Es que es prácticamente. Lo que quiero decir con el físico, fijaros que se ha criticado muchísimo al hecho de que el equipo no está físicamente bien. El otro día, después de jugar en Donosti el miércoles, el despliegue físico que hace el sábado el Atlético con el Barça es brutal. Brutal.
Desgraciadamente en Donosti no se cansaron mucho.
Pero,
ese fue el problema.
Pero hubo partido de tensión, de nervios, que te desgasta y que, aunque no corries en lo que nosotros hubiéramos querido, hay un desgaste. Pero 2 días, 3 días después, el despliegue físico, o sea, no es tema físico. El problema no es que los jugadores no estén físicamente, o el equipo no esté.
Algunos jugadores. El lunes te lo cuento, el domingo.
No, pero quiero decir que.
4 de la tarde.
Pero que no es problema
sábado,
físico, es otro tipo de situación. Si no tuvieras físico, no lo tenías ni con el Barça ni con ningún equipo. Si no tienes físico, no tienes físico. Entonces, es otra historia.
Pero el tema físico. Es que lo hemos hablado más veces. Para mí es el cuento de siempre. Mira, me reí ayer porque Luis Enrique, no sé si lo visteis en la rueda de prensa, lo comenta, el tema físico. Dice, no, es que esto es lo de siempre del fútbol. Cuando pierdes, todos están mal físicamente. Cuando ganas, estás físicamente como un tío. Y él hacía mención mucho más al tema mental, a estados de cómo se encuentra el equipo en ciertos momentos. Evidentemente, lo que hemos estado comentando, se han dado muchísimas circunstancias que se han juntado esta temporada, que todas juntas hacen que el rendimiento del equipo pues esté muy condicionado. Es así. Y todo lo que ha dicho Zanguitu, encima, además de la proyección ofensiva que ha cambiado con respecto al año pasado, defensivamente, el año pasado se hacían muchas porterías a cero, este año está costando mucho. Yo creo que últimamente se ha mejorado porque se está concediendo menos. Es cierto que todavía no hemos dado el paso ese de dejar portería a cero,
pero sí es cierto que los equipos contrarios les está costando ya más generar situaciones de gol, y yo creo que ahí está la base, ¿eh? El Atlético es un equipo que conceda poquito, que se haga fuerte defensivamente, y luego esa intensidad, el mantenerla durante 90 minutos, para mí es súper importante. Te va a dar que tú generes caudal ofensivo y que todas las ocasiones que hagas, ya sabemos, siempre cuesta al Atleti materializar, pero si haces muchas, pues es probable que vas a meter.
Alguna entrará, ¿no?
Claro, pero es que este año, joder, analizar la temporada sin tener en cuenta todas las circunstancias que se han juntado, que la gente dice muchas veces, joder, pues es que algo se habrá hecho mal. Evidentemente habrá cosas que se podrán haber hecho mejor y que hay que analizar y que hay que intentar mejorar, pero que al fútbol a veces se te juntan y te pasan situaciones imprevisibles que por mucho que tú planifiques, por mucho que tú tengas una forma de trabajar, pues que a veces sucede. Evidentemente hay cosas que se podrán mejorar y que estoy seguro que se analizarán y que se intentará mejorar, pero que eso es así, ¿eh? Y para mí lo de tener semanas enteras y descanso, y que sobre todo que ya miras la lista de jugadores que van faltando, y aunque todavía hay, sí, cada vez son menos.
Hombre, y hoy, por ejemplo, Unai Gómez, verle que puede tocar balón, que puede salir al exterior de las instalaciones de Lezama, me parece que es una grandísima noticia, porque para este partido, pues hombre, entiendo que le llega demasiado pronto, pero no tiene pinta de que se vaya a perder el partido frente al Betis, y al final pues bueno, es otro más que puede estar ahí y otro más con el que puede contar Valverde, después de que parecía que podía haber sido una lesión importante y una lesión grave.
Sí, sí, la verdad que cuantos más estén mejor, y cuanto más opciones tenga el entrenador mejor, pero quería un poco incidir en lo que ha dicho Ivón, por ejemplo el tema de que ha dicho Luis Enrique, pero es que Luis Enrique, por ejemplo, y el PSG no juegan con esa intensidad en su liga. A lo que jugaron ayer no lo juegan, de hecho ha perdido partidos cuando en principio casi no debería perder ninguno, o sea, por la diferencia que ellos tienen en este caso, y viendo el partido de Real Madrid ayer, ya sé que la intensidad con la que juegan ayer, cómo corren ayer todos los jugadores del Real Madrid,
nada que ver
con lo que hemos visto en otras ocasiones, y creo que hay un punto ese en el que el Athletic, en cambio, sí que lo necesita hacer si quiere ser un equipo diferente. Y hay otros equipos que con, bueno, y no tantos, pero no quiero poner quién va, el que va cuarto en la liga, un punto en Champions de, no sé, de 24, y en la Copa,
sí,
por un segunda. Quiero decir, claro, que estas cosas, y nosotros, el Athletic, nos acostumbraba a que cuando ha sacado resultados es de una manera, y es que es la que en la manera en la que el Atleti puede ser diferente a los demás, sí, sí. Y no hay otra.
El problema, sí, está en que no está llegando a poder hacer esa manera, ¿no?
Pero fíjate que sí que sorprende que, comentando lo de Europa, al final el único equipo de los españoles, me refiero, el único equipo que no ha competido y que ha sido un desastre en Liga Europa, o sea, en competición europea, ha sido Villarreal, porque todos los demás, la mayoría siguen. El Atleti ha hecho una competición digna, en mi opinión, buena competición hasta el último momento.
A un gol frente al
Sporting. Por eso te quiero decir que es un poco llamativo, ¿no? Que yo sí que creo que evidentemente en Liga hay tres equipos que están por encima de todo lo demás y por eso compiten como compiten. Pero sí que es llamativo que por ejemplo hay equipos de primera división en la Liga Española que te viene un equipo de Inglaterra de segunda división y te compra al mejor jugador, que lo hemos visto
con el Villarreal,
y con el Alavés, y o sea que no es un caso puntual, sino que ahora mismo el mercado futbolístico está así, está claro que con eso la Liga Inglaterra, donde está la pasta, evidentemente el nivel tiene que ser más alto, pero sin embargo pues se dan situaciones como las de esta eliminatoria, que los equipos de aquí compiten con equipos ingleses, y si fuera al revés estaríamos diciendo que es una catástrofe de los equipos españoles y que esta liga es una mierda.
Le viene bien.
Es curioso, ¿no?
Le viene bien al Athletic realmente que haya equipos de segunda división que vengan a por los mejores de equipos de mitad de la tabla de la liga, ¿no? Porque para el Athletic,
sí,
al final,
sí, sí, para Athletic, sí, pero yo me refería a lo que estábamos comentando, sí, antes del nivel de la Liga Española, ¿no? Que quitando esos tres,
sí, esos que ese, tres, y ese que tercero
están en una parte,
y ese tercero también, que es el Atlético de Madrid, en Liga hay que analizar, por ejemplo, su rendimiento fuera de casa. Es un rendimiento de salir un poco también, y evidentemente está gestionando, porque es cierto que tiene a un partido, un título a un partido, y en Champions ha abierto un camino en el que, bueno, pues puede llegar lejos.
Gracias al portero rival, en parte.
Bueno, pero...
Vaya liada esa.
Pero, por ejemplo, contra el Barcelona, pues bueno, gestionó la eliminatoria. Estuvo cerca, ya, pero gestionó de una manera y sigue ahí. Entonces, el Atleti tiene peor plantilla que todos esos, en número. O sea, puede tener jugadores concretos, pero claro, ese fondo de armario que tienen otros no lo ha tenido, y este año no lo ha tenido también por circunstancias, porque voy a haber tenido mejor fondo de armario y no lo ha podido tener. Pero yo vuelvo a incidir lo mismo, o sea, el Atlético necesita en este momento imponerse a los demás a su estilo, y su estilo es los 90 minutos
intensos.
Es que es entonces, en el momento que el Atlético relaja,
pero si es lo que quiere la gente, si es que yo creo que todo el mundo salió satisfecho del partido frente al Barcelona y se perdió. Si es que no se piden victorias, yo creo, se pide actitud. O sea,
el único miedo poco de miedo que tengo es que eso ya lo habíamos visto este año.
Ya.
O sea, contra el PSG o contra el Atlético de Madrid, que fueron partidos seguidos. Y que
completo, a pesar de que fuese un Barça al 70%, pero un Barça al 70% es mucho Barça todavía, yo creo que tan redondo a nivel de físico, de mental, de saber dónde está el compañero, de poder cerrar bien espacios y desplegarse. Bueno, a mí me pareció
Para mí el del Atlético de Madrid fue... Porque encima el Atlético de Madrid venías de haber jugado en casa contra el Real Madrid 3 días antes, en un partido... Todo lo contrario. Quiero decir que venías de, joder, o sea, el partido contra Real Madrid tampoco voy a extender mucho. Era un partido que prácticamente no compitió el Atleti. O sea, salió allí y el Madrid, pues, te llevó el partido como piso y te ganó. Y viniste, era un miércoles, y el sábado llegó el Atlético de Madrid, equipo incómodo, y el Atleti lo jugó, que lo pudo no haber ganado. Porque lo ganó, no sé, faltando 5 minutos. Pero el partido que hace, y luego jugó contra el PSG, que podía haber perdido, porque ese partido tuvo ocasiones el PSG y Simón hizo un partidazo y tal. Y entonces yo pensaba en aquel momento pensaba, joder, a ver si este momento damos un poquito de... Tiramos un poquito ya en esa intensidad. Y creo que fuimos a Vigo, me parece, el siguiente partido. Y fue otra vez,
formamos 2-0.
En 10, o sea, ya estamos otra vez. Y llegamos a casa, en casa, contra el Español. Y otra vez. Entonces, ese es el paso que tiene que dar ahora el Atleti. Ya más allá de... Como los puntos serían increíbles, pero que no sea un partido de estos otra vez de... Pues de estos que hemos vivido fuera de casa unos cuantos esta temporada.
Pero yo creo,
¿no?,
que la situación es diferente. Quiero decir, en aquel momento todavía el equipo estaba muy dubitativo, estaba metido en muchas competiciones, tenía muchos lesionados. Ahora ya estamos en marzo, se han ido recuperando jugadores. Ya lo que te viene pero no es tan exigente desde el punto
todavía,
de vista de...
Sería todavía peor que pasase.
No, claro, claro. Pero por eso te digo que,
o sea,
es que...
Si tú haces un partido mediocre en Girona, si haces un partido mediocre en Girona, sería... El golpe igual sería efectivamente más importante que en aquella época, que, como dices, pues igual había otras distracciones, ¿no? Por el medio.
Y con menos
lesiones. Más lesiones.
Y aquí has tenido 8 días desde el sábado pasado hasta este sábado, solo has pensado en el Girona y has ido recuperando a gente y has preparado el partido y vienes de un partido que tiene condicionantes, porque el equipo estaba escocido. Después de la derrota en Donosti, ahí en ese vestuario, seguro que se dijeron cosas. Dijeron, oye, que viene el Barça, el líder, venimos de haber hecho un desastre.
Lo había dicho en el partido anterior de Liga, lo había dicho Unai Simón. Somos de segunda, claro. Si no tenemos intensidad. O sea que
luego ese jueves o ese viernes, yo creo que ahí debió haber algo y decir, oye, mira, estamos en nuestra casa, ante nuestra afición, venimos de un escocido gordo, aquí todos a batalla. Y todos a batalla, y se le nota cuando el Atleti está todos a batalla, pues por encima del físico están las concentraciones, las ayudas, lo que pasó ayer al Madrid. Es que el Madrid ayer, cada uno de inglés tenía 3 alrededor, y eso no lo ha hecho nunca, o casi nunca, el Madrid. Lo ha hecho en grandes citas de estas, que la Champions le pone.
También te digo que, por ejemplo, a ver, la Champions es otra cosa para el Real Madrid, pues de lo que vimos ayer y todo esto, pero una pregunta que os hago. También ayer en el Real Madrid faltaba gente importante. Gente importante que, si hubiese estado, aunque hubiese estado físicamente mal,
hubiera jugado otra cosa.
Hubiese jugado en el terreno de juego, estado ahí.
Pero, oye, mira, que no estaba hubiese... el pitarse yo... este, que me pareció espectacular, pero que era un chaval del Castilla, ¿eh? Y estaba
la forma
el
de
lateral
competir,
izquierdo del Fran este, que era el tercero.
La forma de competir, la forma de competir que tuvo ayer el Real Madrid, creo que la tuvo también porque pudo tener una disposición de elementos y táctica incluso del partido, porque había otros que no estaban. Y lo llevo al Athletic. Igual el Athletic también se ha visto penalizado, entre comillas, en algún momento, porque a los que tienes que poner, a nuestros Bellingham y Mbappé y todo esto, no sé quién más, le faltaba algún otro también de estos gordos, ¿no? Me parece.
Sí, el central.
Estaba, no estaba Rodrigo, no estaba alguno más, sí.
Bueno, Rodrigo, exacto, con la lesión, esta gorda que ha tenido, que se va a perder el Mundial.
La segunda parte, sí.
Esa gente que te hace jugar a lo que ellos quieren, si no están, tú puedes jugar a lo que el equipo quiera en general. Al Athletic le ha podido penalizar mucho el estado físico de Nico Williams cuando estaba, el estado físico de Iñaki Williams cuando estaba, el estado de Ollán Sánchez cuando ha estado, porque ha habido gente que ha estado, el tener que no poder contar 90 minutos con Ruiz de Galarreta. O sea, al final, tus jugadores más importantes estaban disponibles o han estado disponibles, a veces no todos a la vez, a un ritmo y a un tanto por ciento de sí mismos menor.
Ya, pero entonces, te condiciona. Tus relevos no son los del Madrid. Tus relevos son, no está Galarreta, tengo que poner a Rego, un chaval de primera federación que no lo ha hecho mal, pero joder, que tengo que asumir una responsabilidad. No estaba Nico y le meto a Nico Serrano o a Roberto Navarro.
El ritmo del Athletic al final se ve condicionado, lo mismo que ayer el Real Madrid, si hubiese jugado con otros igual no hace ese partidazo que hace, y el a otro ritmo hubiese tenido que jugar seguramente, y el Athletic ha tenido que jugar quizás a otro ritmo porque jugadores que tienen que jugar, entre comillas, por decreto, por lo que son, por lo que han dado, por lo que pueden dar, jugaban y no tenían ese.
No estaban al 80%, y a un Athletic con jugadores que no están al 80% es, no te voy a decir vulgar porque la palabra es fea, pero es que no son determinantes. Y claro, yo veo a Valverde mirando al banquillo y dice, pues es que los tengo que poner, pues por lo que han hecho, y ese tipo de bagaje también va. Hay que arriesgarse y meter a, pues eso, a los Pitar Sextos o a los Rego nuestros o al Nico Serrano, ya, pero, gente, o sea, así, pero, que es difícil, ya, lo agama en el lateral izquierdo.
Lo que está diciendo Alberto, no tengo ninguna duda que cuando esté Mbappé o cuando esté Carreras,
juegan,
o cuando esté,
claro, Carreras está enfaldado,
pues van a jugar,
hombre, eso
aunque
seguro,
estén a un 70, porque esto es
seguro.
El fútbol, esto, todas estas cosas sí sabemos, pero yo lo que también creo es, bueno, primero que no se puede comparar, evidentemente, no. Cuando miras al banquillo del Real Madrid, sí, cuando no, miras al banquillo del Athletic,
es porque es una cosa muy
situación,
es porque es una cosa muy reciente, porque
da igual cuando lo diga, no se puede comparar.
Todo el mundo habla de cómo ha jugado Madrid, cómo, y dice, no. Bueno, es que han faltado muchos que igual si juegan te ralentizan todo, te juegas diferente, ¿no?
Que sí, pero vamos, pero ya te digo que esto es, y luego hay mucho fuera de los equipos de siempre el bueno es el que no juega, el bueno es el que no sale, el que no está, el que está. Y yo no digo que, a ver, en cuanto a gestión de plantilla y esto, muchas veces los entrenadores evidentemente se equivocan, como todo el mundo, y tenía que jugar fulanito y a cada uno nos parece. Pero sí se tiende a, muchas veces, a es que no es encumbrar o dar más importancia quizá a la que sí tiene a jugadores
como los que vienen por detrás también, que siempre viene uno del filial, viene sí uno del Baskonia, vienen siempre, pero los que vienen tremendos,
quiero,
y luego llegan,
quiero
los que
decir
llegan, claro,
que joder, por poner dos nombres, que no, que evidentemente son jugadores de Atleti y me parecen buenísimos y no les quito nada, pero a ver, Nico Serrano o Navarro, o joder, es que tienen que jugar esos, cuando esas situaciones que dices tú de que ha estado Nico o ha estado Iñaki o ha estado Berenguer, no en su 100%, han estado limitados, y vale, yo no digo que en situaciones Ernesto se haya equivocado y podían haber jugado otros, no digo eso, ¿vale? Pero de ahí a decir que, joder, es que ahora vemos que ya van estando disponibles todos y no juegan ni un minuto. Nico, por ejemplo, Serrano o Navarro el otro día, yo estoy en San Mamés justo detrás del banquillo, de los banquillos, y me fijo mucho en los entrenadores, y Ernesto el primer tiempo a Selton le pega una brasada y de hecho le quitan el descanso porque tácticamente lo que habrían trabajado en la semana pues no estaba haciendo bien el partido que se le estaba pidiendo que hiciera, y luego a Navarro lo mismo porque le estuvo exigiendo que apretara más, que muchas veces y muchas situaciones de partido. Entonces, desde fuera es muy fácil decir, no, tiene que jugar fulanito, tiene que jugar no sé quién. pero
te llamo,
de ahí cuelga. De ahí
te está llamando Valverde, no, para decirte que era verdad lo que estás, sí, diciendo.
No, de ahí a luego lo que realmente pasa y todos los aspectos del partido que se juegan, va mucho, o sea.
Bueno, es que antes ha dicho Fran que no quería decir una palabra porque era fea. Ya, pero si al final Simón
ya lo ha dicho,
te ha dado la razón a
sí,
ti.
Sí, sí, sí.
Te ha dicho, oye, o este equipo juega intenso,
ya, somos de segunda,
que no quería decir de segunda. Yo creo que lo que quería decir era que era un equipo de segundo nivel, que es verdad. O sea, si el Atlético no tiene intensidad, pues es del de donde está.
Sí.
Si tiene el Atlético tiene intensidad, pues está para pelear por otra cosa.
Hombre, porque no puede jugar sin intensidad, pueden jugar jugadores y equipos que tienen a uno o dos tíos que de
pero
la
se
nada,
queman,
de
pero
la
sean determinantes, pero también se queman, ¿eh?
También,
o sea,
también.
El Madrid juega sin intensidad y pierde con el Getafe en casa.
Claro.
O sea, otro día igual hubiera ganado 2-1, pero ese día pierde. Quiero decir que te pasan cosas. Y respecto a lo que decíais vosotros, o sea, Robert Navarro. Ya, claro, pero Robert Navarro es un jugador para ser titular en el Athletic a la intensidad que necesita el Athletic jugar con continuidad 38 partidos. Pues evidentemente sí, no lo digo yo.
Pero Nico Williams tampoco ha estado.
Ya, pero no lo digo yo, ¿eh? Sí,
yo no me refería.
Lo dice el entrenador.
No me refería tanto a que hubiesen tenido que jugar otros.
Ya.
Que sinceramente yo, en mi opinión, sí he echado en falta. Sí que es cierto lo que dice Ivón, que al final le pide una serie de sacrificios defensivos, depende a qué jugadores, que igual no te los dan y dice, oye, pues es que no lo pongo y punto. Vale, o pongo otra disposición, o pongo a un lateral que le digo que no suba para poner a otro delante que no tenga que bajar, pero si te pongo a ti, lo que quiero es que el lateral suba y que tú bajes y tal.
Pero
si no me lo haces, entonces cambio y pongo a otro.
Pero que no son ya conceptos solo defensivos, son conceptos de intensidad a la hora de vivir el partido. El gol que mete el Barcelona, ahí sale Adama, que ya, pero el que no sigue a Fermín
es
Robert Navarro. Claro, entonces ese tipo de cosas son las que hace que seguramente prefiera que juegue Unai Gómez que juegue Robert Navarro.
Totalmente. Sí, pero claro, más que de nombres, que también se puede debatir, evidentemente, no, que podían haber jugado algunos, quiero decir que al final el equipo se ha visto mermado, lastrado. Uno por eso, efectivamente, venga, os lo compro, lo de que los teóricos sustitutos de los que no estaban bien igual no le dan a Valverde lo que él quería, pero que evidentemente el tener a una serie de futbolistas que tienen que jugar, me da igual, si por decreto o porque los que vienen por detrás no les mueven la silla, ha hecho que baje el nivel de manera estrepitosa.
Porque no han estado. A lo que estaba diciendo, por ejemplo, tenemos a Ruiz de Galarreta que sale mermao en Anoeta, en un partido que encima exigía todo lo contrario, si querías llevarte algo, que llega al Barcelona y claro, no juega. No juega nada, juega Rego, pero claro, para Rego ese partido es más fácil que si tú tienes que jugar contra un equipo que está enfrente y que te obliga a generar juego, a buscar otro tipo de cosas. Entonces, por eso digo que a veces intentas buscar con lo que tienes lo mejor. Tú, si el otro día estás jugando contra el Oviedo y sigues 0-0 en el minuto 60, ya sé que es hablar por hablar, me juego lo que sea que sale Galarreta.
Seguro.
Me la juego, o sea,
he salido el miércoles fijo.
Hasta el infinito. Porque claro, entonces el partido como va contra el Barcelona, dices, joder, ¿para qué voy a sacar ahora a este jugador? Que seguramente me hace falta más este sábado.
Claro.
En
seguro.
Girona, porque voy a intentar buscar otro tipo de cosas contra un equipo además que me va a permitir también jugar de otra manera seguramente, ¿no? Entonces, por eso digo que estos jugadores que dices, Robert Navarro, el otro dice, joder, pues es que jugó bien y contra el Levante. Joder, claro. O sea, pero claro, hay que tener jugadores.
Bueno, ha tenido un inicio de temporada, yo creo que bastante bueno, ¿no?
Pero,
el inicio
pero,
de temporada
pero
al final
partidos,
era uno de los destacados con Yuri y Jaureguizar, ¿no?
Pero ratos.
Más o menos los tres.
Pero ratos.
Lo que ha jugado.
No.
Más o menos.
A ver, ha tenido sus oportunidades y ha habido muchos momentos en los que yo creo que Valverde ha pensado en él, pero no le ha dado eso que el Atlético necesita con una cierta continuidad. Entonces, ¿que no la va a dar en el futuro? Pues espero que sí. Pero en este momento, es complicado, sobre todo también para los jugadores, entrar en una dinámica. Si el año pasado entró Jaureguizar en el equipo, entró en un equipo en el que las cosas funcionaban, en el equipo va bien, cuando llegas de abajo y entras a un equipo en que las cosas van saliendo y todo, es mucho más fácil, como en la vida. O sea, si
unirte a lo bueno o intentar tú que pasen cosas buenas.
Yo estoy un poco en la misma línea, ¿eh? Y además tú no puedes pensar, lógicamente, a ver, alguno te puede sorprender, evidentemente, y de eso se trata, que echen la puerta abajo cuando tienen la oportunidad, pero tú no puedes pretender que en principio, y esto entre comillas, tu cuarto y quinto jugador de banda, cuando planificas la plantilla, porque tienes a Iñaki, porque tienes a Nico, porque tienes a Berenguer, tu cuarto y quinto jugador se van a convertir en extremos titulares y van a competir todos los partidos a una intensidad tal, y que tienen que jugar. Evidentemente tú lo que haces, el entrenador, es pues intentar que los tres primeros que ya han demostrado que compiten a ese nivel, aunque no estén en su 100%, intentas darles minutos y darles partidos para que puedan alcanzar en algún momento ese nivel. Evidentemente desde fuera es muy fácil decir, no joder, ¿cómo juega Iñaki si está destrozado? O Nico a un 60% y tal, si tiene a este ya, a fulanito y menganito, ya. Desde fuera pues es fácil decir esas cosas, pero cuando estás gestionando luego y sabes lo que te tienes que jugar, pues es mucho más complicado, y lo que quieres es que tus jugadores, que son los que pueden hacer que el equipo, como el año pasado, quede en la cuarta posición, se pongan bien cuanto antes.
Ahí sí querría diferenciar un poco el caso de Nico, ¿eh? Que el club luego ha tomado otra determinación, evidentemente, porque sí que creo que a mí había momentos en los que era evidente que Nico estaba jugando no ya a un nivel, vamos a decir, porque se encuentra, no, estaba lesionado. O
sea, estaba lesionado. Estaba mal.
Entonces creo que había un riesgo en un activo tuyo, en un jugador tuyo, en el que necesitas que ese jugador esté bien. No ya mañana, sino es una carrera larga, sí. Evidentemente, y las palabras de Valverde cada vez que le preguntan son evidentes, que ya ha dicho, oye,
pero es que
yo o está bien o no voy a contar con él.
A
¿no?
lo que me refería yo también un poco al principio.
Pero había otros jugadores
que
estaban mal, pero se supone que estaban aptos. Y
bueno,
que,
Nico también.
No. En mi opinión,
tenía
no.
Pero tenía la alta médica.
Ya, pero no es lo
para,
mismo.
Alta competitiva para poder jugar.
Pero tienes un dolor.
Claro.
Entonces quiero decir que el tema, hay un dolor que te está, era, no sé, había signos en el campo que evidenciaban que ahí había un jugador que no estaba jugando físicamente bien, aunque bueno, es una lesión o un dolor que no sé qué, ya, pero al final el club y él y todo han tomado la determinación de, oye, mira, en el momento en el que además el Atlético se está jugando mucho, pero vamos a pensar en ti.
Bueno, yo a lo que me refería también un poco al principio de, bueno, en el momento en el que establecíamos también un poco ese debate, ¿no? De la intensidad que ha podido desarrollar o no el Atlético a lo largo de la temporada, me refería también un poco a eso que también dijo Valverde, ¿no? Que al final, que no, básicamente que no tenía ningún sentido tener a un jugador que no estaba a su 100%. Y yo creo que ahí Valverde demostró, y lo ha hecho por lo menos dos o tres veces, yo creo que lo ha expresado de manera muy clara y muy contundente, yo creo que hasta cierto punto un hartazgo. O sea, porque es a lo que me refería.
Pero entonces, es que
tú tienes a un jugador que está apto, porque está en alta médica, con lo cual no le puedes dejar fuera de la convocatoria, le tienes que llevar en la convocatoria, y no le puedes dejar en el banquillo porque es que es Nico Williams, es que, joder, tampoco estás ganando ni estás haciendo unos partidos de sobrado como para poder regular. Entonces, claro, Valverde, aunque evidentemente dice que le importa un pimiento lo que diga la gente, o más o menos lo dice de otra manera, pero así lo dice, pero no le importa, pero a todo el mundo le importa. Tú no puedes estar compitiendo un partido empate, o un partido que Nico esté apto, que haya entrenado bien y se le haya visto con los compañeros, y no le pongas de titular, o no le saques mínimo en el minuto 60 y tal. Ese tipo de cosas, al final Valverde está condicionado a hacerlas.
Es que
y visto lo visto, creo que él no estaba de acuerdo en algunos momentos con hacerlas, porque si no, no diría lo que ha dicho no, después.
Pero eso es un tema de jugador. Vamos a ver, si él está apto y está en el banquillo, yo soy entrenador, lo tengo en el banquillo y veo cómo está la situación de partido, sigo ganando 3-0, ni lo uso. Pero si le necesito, evidentemente, y le tengo en el banquillo a un 60%, un Nico, me puede resolver un partido. Lo resolvió el día de Oviedo.
Las frases de Ernesto, ¿no te parece que indican que ha tenido que gestionar, más allá de las lesiones, las situaciones de gente que se supone que está, pero que él sabe que no están?
Hombre, pero,
y que eso le ha
pero eso
quemado
es un entrenador.
Bastante.
Es que un entrenador también es ese tipo de gestión. Si el jugador dice, yo quiero jugar y voy a intentar soportar este dolor, porque no es una lesión que tengo un cruzado, que no me deja ni pisar. El pubis es otra cosa, o sea, eso es otra cosa. Juegas con mucho dolor o no te permite hacer ciertas cosas, no puedes arrancar como tú quieres arrancar porque el juego de Nico lo necesita, pero eso no te quiere decir que no puedas jugar mal o no a tu nivel más óptimo, pero jugar puedes jugar. Entonces, si Nico le ha dicho yo quiero seguir, quiero intentarlo, yo como entrenador digo, pero soy yo el que me estoy tirando piedras con mi tejado, si vienes aquí en la convocatoria te saco, hasta que veamos en el que no das un palo al agua, y en ese momento seguro que Nico habrá dicho, oye, sí, no estoy, toca parar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, y hasta que no esté en condiciones no vuelva una convocatoria. Y el míster ha tenido que decidir que sí, que haga eso.
La sensación de que a Valverde no le ha gustado, o sea, las de
que igual le hubiera gustado parar antes, o que hubiera parado antes.
Yo más que no le ha gustado, yo creo
que se ha sentido incómodo con la situación, no es lo que a mí me parece, ¿no?
Yo creo que ha llegado un momento en el que ha dicho, no me creo esta situación, o sea, así de claro. O sea, yo creo que, porque tú has dicho algo de si entrena bien, si no sé qué, como yo los entrenamientos no los veo, claro, decir que no lo sé.
Hombre, es evidente que tampoco entrenaría bien, no puede ser que solo estés más mal en el partido.
Entiendo que ha habido un momento en que ha dicho, el entrenador evidentemente lo ha dicho porque lo ha dicho públicamente, claro. Ha dicho ahora, yo hasta este jugador está al 100% yo no lo voy a poner.
Aunque bueno, no lo ha dicho así, pero
¿ah, no? Bueno,
no, me ha dicho que es una que lo de volver, o sea, que no podíamos seguir así, que estar a un 60 o 70% que hay
pues eso, hasta que no esté al 100%
que se tiene que recuperar y que
pues
lo importante
lo habrá dicho
es que
a él y al equipo
que y que cuando club. Vuelva, eso sí que he dicho eso, más o menos, de que cuando vuelva bien.
Al 100%.
O sea, claro. Otra vez medianías que no.
Claro.
O sea,
entonces
no ha dicho que no lo vaya a poner si vuelve,
si no, tal,
pero bueno, pero
no
más
te va
o menos
el partido. En la que te comes la grada eres tú, ¿eh? Dices, pero si tiene a Nico en el banquillo y no
eso
lo saca.
Es lo pero eso es lo
él
que
no
te decía
lo ha querido
yo.
En el banquillo,
es
si no está disponible pues para sacar.
Eso es lo que te he dicho
entonces
yo.
Es lo que
eso,
él habrá
que
dicho.
Es una situación que creo que le ha resultado incómoda de jugar con un jugador que tiene, entre comillas, tiene que jugar por decreto, porque es lo lógico.
¿Pero quién?
Nico.
Bien, pero
tenerle ahí y sabiendo que, joder, que no te va a aportar lo que tú quieres. Y al final estás condicionando el juego del equipo a un jugador que no,
pero Alberto, yo creo que
no te va a aportar,
ha sido,
lo que ha aportado
ha sido
tanto.
Muy pocas ocasiones o uno, pero incluso ha habido que ha pasado que el público, bueno, este entendido público ha dicho, ha silbado a Nico.
Sí. En San Mamés.
En
sí,
San Mamés.
Sí, sí, sí.
Entonces quiere decir que la situación ha llegado a un momento dado en el que no sé esos que silbaban qué pensaban.
Era una situación que era malo para todos.
Claro, o sea,
directamente.
Y hemos llegado a tener que oír bueno, a mí ya lo dije aquí, lo del director deportivo, diciendo, no, ya me ha dicho Nico que solo piensan en Athletic. Es que es, evidentemente, Nico lo que tiene que hacer es pensar en él. En él, para que, estando bien él, poder jugar en el Athletic, y si juega bien en el Athletic, ya le llegará lo que le tenga que llegar. Pero hace falta que le entre. O sea, es que creo que hemos pensado poco en el jugador, sinceramente. O sea, como club, exigiendo jugadores. Vaya convocatoria de Valverde para no sé dónde, que no lleva a no sé quién. Pero, joder, pues no lo llevará porque no está bien. ¿No? Pues es decir, ¿o qué pasa? Que no, quería.
Pero eso también le quema a Valverde. Eso también
ojo,
le quema
eso,
a Valverde.
Eso que hemos oído este año unas cuantas veces, que era una falta de respeto a algunas convocatorias.
Eso quiero decir, que a mí me parece increíble.
A ver, por eso yo comparto completamente, lo he dicho aquí muchas veces, me parece una falta de respeto hacia.
Y creo
hacia
que igual ha ido en demasiadas convocatorias.
Y no te parece. Pero vuelvo a lo mismo, que me parece que eso para Valverde también ha sido una quemazón.
Claro, total.
Pero yo lo que digo, tener que dejar fuera a un tío que luego juega en el siguiente partido porque lo tiene que andar regulando, la gente le come la oreja, luego si va y juega le pitan a él, a Nico, porque no corre igual que tal.
Yo lo que digo es que evidentemente
Ernesto
lo ha manifestado ya tres o yo me gusta escuchar las ruedas de prensa y los pre y los post, y lo ha manifestado tres o cuatro veces que esa situación no podía seguir y que evidentemente se ha demostrado en el tiempo que no estaba bien. Pero yo la duda que tengo es que eso no tengo ninguna duda, creo que todos lo vemos. Y el resultado es el que es, que ha tenido que parar. Pero yo lo que no tengo claro es contra quién dice eso, si lo dice contra alguien. No lo sé. Porque yo entiendo desde
hombre,
fuera,
tenemos
información, entiendo desde fuera que esas decisiones se toman en conjunto, incluido Ernesto. Entonces no sé si cuando habla en esos términos habla también
de él mismo o de del conjunto de personas que han tomado esa decisión, yo entiendo que ahí la última palabra siempre la tiene el chico, siempre la tiene el jugador, porque evidentemente depende del jugador. Si el jugador te dice, por mucho que tú le digas para, si el chico dice no paro, a no ser que el médico venga y le diga no, tú estás de baja médica, entonces, o sea, ahí confluyen varias cosas. Y claro, no tenemos esa información para decir. Muchas veces, claro, sales a rueda de prensa, no digo a Ernesto, digo anteriormente, tanto Ernesto como el director de fútbol, como todos los agentes, el médico si tuviera que salir, todos los agentes que intervienen en eso, y seguramente muchas veces se dicen cosas para salir del son exactamente lo que
intentando no pisar ningún charco,
incluso su hermano
eso,
todo el entorno, ya está viendo, ¿no?, la luz al final del túnel.
Bueno, parecía,
pero ¿por qué parecía?
Y luego hay las sensaciones del chaval,
es
claro.
Que no es cierto, José Alberto, es que ese es el tema. ¿Tú has visto dos partidos seguidos de Nico?
No.
¿Bien?
No, pero bueno, oye, si lo dice Iñaki será
tres chispazos, hemos visto tres chispazos.
Pero dos partidos...
Pero luego también hay otro factor que yo quería meter también, y es que creo que tiene mucha influencia, y es eso de que, claro, este va a parar ahora para no jugar no sé cuánto y estar bien para ir al Mundial.
Y hay
que eso también está sentido, ¿sí? Fuera, ha estado... Cuando jugó en la Eurocopa, porque también en la...
La Nations League, ¿no?
¿Eh?
La Nations League, el verano pasado, dice.
Sí, en la Nations League. De hecho, en la comparecencia que hicieron el director de fútbol y el presidente, dicen que Nico en septiembre estaba muy recuperado de la pubalgia. Y que es un partido con la selección española que tiene un problema en el aductor, en el que se vuelve a lesionar y a partir de ahí, por lo menos lo que dicen. Sí. Ahora, si no nos creemos nada de lo que dice el presidente y el director de fútbol y tal, pues bueno, podemos no creernos nada.
La pubalgia no es tan así o tan inmediata con respecto a eso, ¿no? Yo creo, con respecto a ese...
Pero ellos dicen claramente en esa rueda de prensa que Nico de la pubalgia en septiembre, de hecho el comienzo de temporada no es tan malo. No es tan malo, de Nico, digo.
Bueno.
Entonces, pero que ese partido con la selección es cuando tiene el problema y a raíz de ahí sí que se le genera todo lo que ha venido después, ¿no?
Pero la pubalgia,
pero luego después se dice otra cosa, ¿eh?
Sí.
Se dice que los problemas empiezan la temporada pasada, ¿qué tal? Quiero decir, ahí lo que extrañaba, mi opinión como aficionado, simplemente es que tú te pierdas unos cuantos partidos al final de liga, juegues el último. Uh-huh.
Contra el Barça.
Y vayas a eso. Uh-huh. Cuando... Es algo que todo el mundo nos dice que lo mejor es parar.
Claro.
No, esa es la historia.
Que por eso digo que está lo del jugador. Mundial, que por eso digo que luego ahora está lo del mundial también ahí, encima del jugador, y entiendo que eso al jugador le pesa también, porque el jugador aquí en Bilbao y dice, claro, si yo ahora paro en Atleti, jugando Champions, jugando no sé qué, lo que nos estamos jugando, paro, no juego. Y luego voy al Mundial,
bueno, pero
me van a crujir, pero tampoco
era una parada, o sea, quiero decir que no es una parada de operarte el cruzado, ¿eh? O sea, quiero decir que al final la parada ahora yo creo que ya son las 3 semanas, ¿no? Va a ir 4 o 5 semanas la cosa, va más largo de lo que se suponía, y sobre todo si espera ya directamente hasta el parón. Que ahí sí que entiendo que no va a ir convocado con la selección.
Hombre,
en el
entiendes
parón.
Bien cómo va a ir convocado con la selección si no ha jugado ni un partido desde hace meses.
Quedan dos semanas. O sea, que
pero
dos
son
semanas.
Dos partidos. A este Girona no,
este
va,
no va a ir y al
y
otro
siguiente,
entiendo que tampoco.
Entiendo
¿va
que
a ir para entrar en convocatoria de la selección?
Y entiendo que la convocatoria es antes.
Claro, el viernes.
Que el partido contra el Betis.
Sí,
claro. También,
sí, o sea, no va a ir a esta convocatoria, pero al final... yo creo que también cuando se habla de momentos concretos en los que puede aparecer la pubalgia también no aparece en un momento concreto, o sea, no es un tipo de lesión como la del aductor, tal. Yo creo que también ahí, como decía Sigón, igual para salir del paso un poco de vamos a quitar, cuando se dice que empezó bien la temporada es porque mucha gente achaca a que, oye, y esto no se podía haber hecho algo antes de empezar la temporada, entonces lo...
Pero que igual empezó bien, ¿eh? Porque
intenta,
en julio y agosto han estado en pretemporada
y
deberían.
Pero lo que intenta todo el mundo, evidentemente, incluso el propio Nico, el club y tal, es quitarse el marrón de encima de decir, ha empezado lesionado. No, estaba bien.
Si jugó los 3 primeros partidos después de una pretemporada de julio y agosto, yo te digo que ellos creían que estaba bien. Pero la
hablando,
pubalgia te vuelve a recaer.
Pero hablando un poco así, yo creo que, por ejemplo, después de esos 3 partidos, Nico va a la selección y creo que va con un...
no sé cómo llamarlo, un informe, sí, un informe o un escrito del club. Correcto, diciendo de que no, ojo, ojo que
no, cuídamelo,
está, no está
sobrecarga
y tal, juega un partido y en el segundo, que es el que cae en la primera parte,
le pega el aductor.
Entonces, sí, claro, ahí contado, y luego hay, no, claro, la gente no puede olvidar el verano, los 8, 10 días esos de verano
convulsos,
sí. Entonces ya se empieza a juntar todo y al que quiere lío lo tiene ahí perfecto. O sea, ahí tiene todo el lío. Pero yo lo único que achaco es que se ha pensado muchas veces en los 3 puntos contra no sé quién, más que el jugador, que es el gran activo del club, sí, esté bien, porque es una carrera de mucho tiempo. Y yo aquí decía un día, oye, esto, no sé, pero desde mi ignorancia, puede ser crónico. O sea, puede ser que no lo quites, claro, nunca.
Es que eso es una movida y luego, mucho más gorda todavía.
No, es que si se opera, igual pierde velocidad. Pues claro, imagínate que luego tiene que operarse.
Porque, hombre, claro, si entonces, no se soluciona así, claro, pero, o coge la baja médica,
ya, pero ese mensaje,
o tendrá que intentar
ese solucionarlo. Ese mensaje, claro, hace que el caldo de cultivo se engorde, sobre todo porque yo, vuelvo a decir, yo le veía en el campo y digo, pues que está mal. O sea, a mí me da igual, no sé cómo ha entrenado, pero esta persona que está ahí no está jugando como él sabe, como él puede, porque tú has dicho, claro, y bueno, es que él necesita su forma de juego, le, claro, exige,
claro, claro.
No es, yo soy, no sé, en su momento Fernando Hierro, juego ahí atrás, me duele el pubis, pues joder, pues igual puedo jugar, claro, me pincho, claro, tal, juego de otra manera, pero sí, claro, sí, con las características que tiene Nico, que necesita salir más rápido que el contrario, más fuerte que el contrario. Si eso, él se ha visto en San Mamés, que incluso ha habido controles, orientaciones, sí, sí, ya, en las que se veía que algo le pasaba, porque no es un jugador que ha demostrado otra cosa. Entonces creo que, a ver si es cierto, todo esto que está viniendo la hace que esté bien, porque si está, lo importante es que esté bien, más allá de lo que juegue.
El tema está en si tenía que haber parado antes, ¿no?
Sí, pero eso, prueba error, tiempo, lo vas viendo.
Pero si ha parado,
más otras,
¿cuántos partidos, ¿no?, Champions ha jugado?
No, no, si se ha perdido, no, se ha perdido partidos. Bueno, y al final ha intentado diferentes tratamientos. Lo que pasa es que sí que es cierto que no le han funcionado. Todos eran intentando no parar, todos los tratamientos, hasta que al final ya pues ha llegado este, que a ver si es el definitivo, en el que ya pues no podía hacerlo sin parar, porque no le estaba dando. O sea, es que claro, al final, joder, tú puedes intentar, puedes tener toda la actitud del mundo, puede ser para que no te saquen los colores por parar de cara al Mundial, pero al final, si hubiese parado en noviembre, es que había vuelto en enero.
Sí, pero si tú paras en noviembre, que era cuando te estabas jugando todo, te hubieran criticado el hecho de que
te, fíjate, estabas jugando ahí.
Hombre, si pues todavía te quedaba la selección europea, el Champions,
si no
está.
Si no ha jugado,
pero no ha jugado porque estaba mal, quiero decir, o sea,
para no jugarla.
Sí, sí, pero en la liga no estabas nada bien y en esa situación.
Que se ha intentado otra cosa y no, correcto, ha salido, o sea, no pasa nada, ¿eh? Pero que
al final,
con la perspectiva del tiempo, correcto, pues claro, dices, joder, claro, capitana posteriori, totalmente.
Yo hoy acierto, dice, la Bonoloto de ayer.
Claro.
Yo hoy la de Bonoloto de ayer la acierto.
Pues eso.
Claro, y lo que te quiero decir con eso es que cuando han pasado las situaciones.
El motivo que hay en el ambiente, al final, claro, es que tú, claro, ves la perspectiva y al final
somos cortoplacistas,
pero se ha acercado,
tienes que elaborarlo en base a otra cosa, y dices, he hecho esta prueba,
¿sabes lo que
me
pasa,
ha salido?
Decir, ahora,
no me
ahora
ha salido,
se va
cambio
a acercar, se va a acercar mucho el parón, y si tiene que alargarse el parón, que se alargue, porque lo importante es que vuelva bien. Se va a acercar mucho el parón a la recta final del campeonato y la convocatoria del Mundial.
Bueno, pero la recta final es
se
que
está acercando,
estamos
ya,
jugando
se
nos,
está acercando,
pero
ya
estamos jugando en la competición europea y le necesitamos.
O sea,
ojalá juegue los 8 últimos
todos,
partidos a un nivel altísimo y vaya al Mundial, que eso será bueno para el Atlético también.
Como ha dicho
porque
Iñaki,
nos habremos clasificado para Europa.
Los 8 días convulsos del verano y el verano anterior y todo, cuando ahora vuelva Nico Williams, esperemos que vuelva bien para la recta final, pero va a ser ya la recta final.
Bueno, si vuelve bien, nos hace goles y nos mete en Europa, pues oye, daremos,
pero,
palmas.
Mira, si pasa eso, a la gente le importará un pimiento lo de que vaya al Mundial.
Claro, pues
si
será,
no pasa eso,
será normal. Si lo hace bien, irá al Mundial. Si sabemos, no lo hace bien,
eso sabemos lo que va a pasar.
A mí me llama la atención.
¿Va a ir al Mundial, sí o sí? Si está bien, va a ir al Mundial.
A mí me llama la atención que pensé, se pueda pensar eso. Yo tengo claro que el jugador ha tenido mucho que ver en que no haya parado y lo creo así. Esas decisiones, entiendo que cada parte tiene su cuota de responsabilidad en la decisión, pero que el jugador es el que marca claramente la última palabra, ¿no? Aconsejado por lo que sea y tal. Pero bueno, estamos pensando en eso, ¿no? Que llega la recta final, seguramente si acaba bien y tal irá al Mundial. Pero es que tenemos el ejemplo de Unai Simón,
que acabando una temporada tenía mal la mano, lo sabía perfectamente y alarga para ir con la selección a jugar la Eurocopa, fue, o la, y juega y luego está sin jugar hasta enero aquí con el Atleti y parece que lo ha hecho todo bien, chico. Es que yo lo que no entiendo es que,
también se criticó muchísimo.
Que se criticó.
Muchísimo.
Sí, igual por el mismo sector de la afición. El partido ese último contra el Barça y luego fuera Nation League y tal.
Por el mismo sector de la afición, igual, por sí. El mismo sector
yo,
de la
yo
afición.
No tengo esa sensación, desde luego. Joder,
yo creo que
no,
sí.
Yo no tengo esa sensación.
Espera a ver lo que pasa con el Mundial de Nico y ya te digo yo que se critica exactamente lo mismo.
Yo creo que ha habido algo de crítica, pero también hay un aspecto que Unai Simón no ha abonado nunca, que es que eso influye en esa parte que estás diciendo tú. Si a Unai Simón le añades que hubiera tenido un par de veranos diciendo, bueno, pues oye, si me pagáis, si tenéis, si me dais de alta y no sé qué, no sé cuántos, hubiera habido más ruido, ¿eh? Creo que Unai Simón, como es todo lo contrario, en plan de yo quiero estar aquí toda la vida, me voy a quedar aquí toda la vida, no sé qué, y eso que tiene cierto sector contrario más allá. Por ciertas circunstancias, tiene a un sector de público que ha habido algunos momentos que le ha criticado, no por tema futbolístico, que es lo que, por tema personal. A mí me da, no voy a decir la palabra, este tipo de cosas, asco, así, cuando se hacen este tipo de cosas, pero es cierto que, claro, Simón en ese aspecto, no sé cómo decirlo, ha cuidado, podemos decir, mucho siempre el tema de, oye, yo, este es mi club, aquí me quedo, no quiero saber nada. Y en el otro caso, pues se juntaba un poco esas dos cosas que, por ejemplo, para mí este verano pasado fue totalmente sorprendente.
Sí, es un poco gasolina para la hoguera.
Acabó con la renovación de Nico y tal y cual, pero esos días a mí me parecía que hubiera pasado otra vez. Y se ha juntado un poco las dos cosas. Pero sí que es cierto que lo importante, yo me repito, es que él esté bien. Y a partir de ahí, cuando él esté bien, vendrá lo que tenga que venir. Pero es muy importante, porque si sería terrible, por ejemplo, que volviera, jugara dos partidos, tres, y tuviera que parar. Hombre, o sea, ahí sí ya que sería, ahí sería una cosa, por eso tienen que cuidar mucho.
Es que yo creo que por
cómo
eso
va a venir este tipo de cosas, porque sí, sobre todo, por eso lo que nos jugamos es importante,
sí, sí.
Pero no tanto. Quiero decir, o sea, más allá de quedar el séptimo o el octavo, el arriesgar algo ahora con Nico Williams, y que tuviera una recaída, como institución, sería terrible. Entonces, por eso creo que ahora tendrán que cuidar, y ellos saben, yo no sé cómo se hace esto, pero tienen que cuidar mucho que no pase algo de eso.
Porque, que tengan las garantías totales de que no va a suceder, porque ya han dado los pasos para que no suceda. Claro, es que mira,
sobre Simón nos recuerda a un oyente que efectivamente Simón le dijo al club que podía jugar con el mismo dolor que tenía cuando Julen se lesionó. Y que podía no operarse y que le dijeron que no,
se operase. Pero lo que decía Ivón es que fue lesionado a la selección.
Se podía haber operado antes durante el verano y no ir con la selección y empezar en septiembre con el Atleti, a eso me refería yo.
Pero eso no lo hace nadie, o sea, obviamente no lo hace nadie.
Bueno, vale. Pero entonces, si no lo hace nadie, ¿por qué se le critica a Nico entonces?
Te ha dicho Zanguito.
Claro, y Simón sí que ha dicho claramente que se quiere quedar aquí, no ha renovado con cláusula ni nada.
Y a Simón se le criticó, lo que pasa es que igual la crítica fue pues eso, justo del sector que le critica por lo personal y un poquito más, y no como a Nico, que se puede ampliar el sector a los que les ha tocado mucho la moral los dos últimos veranos.
¿Y quién te dice que como club no hubo pacto para que Julen renovase, claro, porque antes de ese verano se podía haber marchado? O sea, igual dentro de esa negociación dijo,
fue sorprendente que Julen no fuera a la Olimpiada.
Claro, por eso digo que al final ese tipo de dices, ostras, esto está pactado, esto está negociado.
Pero luego se lesiona.
Y posiblemente, pero esa lesión, es algo ya que no está previsto. Claro,
que igual que fuese a la Eurocopa Unai Simón, fue positivo para renovar a Julen Aguirrezabala.
Pues eso digo, ejemplo, que eso estaría posiblemente pactado. Sí. Decir, oye, mira, tranquilo, que esto va a estar. Porque eso se sabe antes, no es una cosa que te sucede en un partido.
A ver, que venía de la temporada.
Claro,
ya le habían dicho los médicos del Athletic que ese dolor.
Todo tampoco, es que no nos van a estar contando todo.
Si Simón hace eso y en verano sale que está ahí esperando a ver si Real Madrid tiene el dinero suficiente para irse y que el Madrid tiene problemas para darle de alta y bueno, ya veremos, no sé cuántos.
Eso es otro cantar. Estaría el mismo paquete.
Un cirio de narices, sí. O sea, bastante.
Ya, pero bueno, más allá de eso, es que yo, o sea, sí,
Lo entiendo, ¿eh? Y
digo sí, por la gente y, que le critica, ¿eh?
Sí, no... sí, puedo verlo, o sea, lo compro en cierta medida eso, ¿no? Pero eso ya está atrás y Nico ya es del Atleti de pleno de con plenitud, todo, y va a llegar el Mundial.
Pero también
va
a pasar el año pasado, ¿eh?
Sí, pero el año pasado pasó lo que han dicho tú,
años ha llegado en julio. Y, pero... ¿Y qué pasa? ¿Que si este verano va al Mundial y mete 4 goles en 3 partidos?
Con 10 años y la cláusula ya, oye, pues bueno, si lo hace,
igual no es el Barcelona, quiero decir que puede ser otro. Hombre, no sé,
ya lo tienes atado. Ahora
puedes ayer jugar contra Real Madrid.
Tienes atado.
Pues, hombre, 10 años con una cláusula de 100 millones, pues está atado. Y si pero se viene aquí con 100 millones,
pero el verano pasado serían 80, ¿no?
No, la cláusula, el año pasado estaba en 59. Ah,
bueno,
60,
que bueno, era,
o
era un dinero...
Y tenía hasta el 27, o sea que no era como ahora, hasta el 35.
Un escaparate para Nico como el Mundial, si lo hace bien, siempre va a ser un escaparate para cualquier jugador.
Sí, está claro, eso está claro.
Pero, y más cuando estás en un club... A ver, que no, como el Athletic, en el que hay una posibilidad de un salto competitivo, más allá de dinero. Es decir, y Nico podría jugar en un equipo que jugara la Champions todos los años. Y que la compitiera. Eso es mi opinión. O sea, tiene calidad suficiente para
estando
estar...
Estando al 100%, estando como 100%, hemos estado en el Athletic...
No, estando al 100%, claro. Me parece que es un jugador... Hay otros que no.
Hay otros que no. Igual en esa capacidad.
Igual no para ser titular, ¿eh? Pero sí pero para ser un buen recambio.
Hombre.
Para ser el Berenguer de otro equipo, por ejemplo.
O, bueno,
por
ejemplo. Que no está muy lejos de alguno que jugó ayer titular en el Bernabéu.
También.
En contra. Es decir, que no es... No, si está bien. Sí. Es decir, que entonces, podría volverse a hacer ruido, a ver ruido en verano. Me entiendo que con el Barcelona no, porque entonces yo ya sí que me quito borro, esta película.
El Barça fijo que ya no.
Esto ya sería...
Eso está fuera ya
eso
de
está fuera
de
historia, pero es que...
ya se han agotado, las dos vías ya se han agotado. La de llamarle ellos y la de que él llame, ya están agotadas.
Ya no hay tercera opción.
Venga el Espíritu Santo,
los,
ya no.
Los nuestros que se han ido con cláusula los últimos 10 años, no ha sido ninguna Barcelona, ¿no? Ha sido a Bayern, al Chelsea, al United y al City. Vale. Y digo, bueno, Nico tiene que a veces los jugadores que juegan poco en un campeonato llegan, son los que mejor llegan a jugar un campeonato de estos de verano.
Claro.
Muchas veces, porque otros llegan pasados de vueltas.
Muy castigados, claro.
Si lo hace bien, pues igual hay ruido otra vez.
Oye, un poquito de consejos que tenemos por aquí, un poquito de oyentes y un poquito de Girona, venga.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria. Laboratorios Euskalduna con el Athletic. Somos médicos, expertos en diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, pruebas de paternidad, test de intolerancia digestiva y análisis hormonales. Estamos en Clínica Euskalduna, Clínica Sarabia y laboratorioeuskalduna.com.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo 1 euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Grupo Ángel Sáenz Electrosón, diseño y fabricación de sistemas de electrónica para la industria, con diagnóstico de las instalaciones y un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. Evita que un fallo en la electrónica pare las líneas de producción. Trabajamos en todo tipo de industria. Grupo Ángel Sáenz Electrosón.com.
Acton, atención, vio estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchichas y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, Prost.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
la tribuna del Atleti.
Aquí estamos, sí señor, hasta las 3 de la tarde y bueno, con mensajes que nos dicen por aquí, como utilizar el refranero para lo de Nico, entre todos la mataron y ella sola se murió. Dice, hay no menos de 3 culpables. Unos por egoísmo, otros por desconocimiento de la gravedad de la lesión y otros por ambas cosas. Nico, Valverde, equipo médico. Todos. Y no se libra nadie para este oyente. Aupa Athletic, la goleada es necesaria ya por motivación de la plantilla y para dar miedo a los rivales. Girona primer paso y con la UEFA a tiro. A por ellos y a no gestionar. Ya gestionan fuerzas otros equipos. Se puede y creo ciertamente que se puede. A jugarlo todo con espíritu de Europa. Sí señor, pues eso puede pasar. ¿Qué más nos dice por aquí? Contra el Rayo no dominas y no ganas. ¿Para qué se me ocurriría decir? Olvidados de la Champions, que lo vamos a pasar mal. ¿Qué ha pasado? Otro partido de pretemporada. No recuerdo si Osasuna o Eibar o Baracaldo era cerca para no desplazarse lejos y tampoco dominan, pero ganan. Y dije, cuidado, que a este nivel lo pasamos mal en Liga. Y al final pues se ha confirmado desde la pretemporada, que ya se veía venir. Dice que no se veía venir, sí, ya se veía venir. Si usásemos la misma vara de medir para todos, aquí la cuestión es defender el status quo. Lo que ha hecho Valverde lo hace otro entrenador y puntos suspensivos. Nico ha esperado hasta cuando ha visto peligrar el Mundial. El mismo Nico que en verano se habría ido a Barcelona si hubieran tenido dinero. Dejad de maquillarlo, por favor. Bueno, pues eso es lo que nos dicen por aquí. Y tenemos también algún audio como este.
Bueno, ojalá Nico pueda jugar los últimos 10 partidos. Ojalá ganemos 30 puntos. Ojalá vaya al Mundial. ¿Vale? Ahora, como no juegue esos partidos y tal, y pues bueno, habrá rumores, pero es normal que haya rumores. Vamos, que si no está bien con el Atleti, no va a ir al Mundial. Eso está claro. Venga, vamos para Atleti. Vamos a por los 36 puntos o 39 que quedan. Venga.
Igual ganamos. Joder, la Liga.
Yo en el caso Nico Williams, la verdad es que opino totalmente lo contrario que lo que están opinando los tertulianos.
Hay opiniones diversas,
me encantaría tener unos jefes como ellos, ¿eh? La verdad, dicho con todo el cariño. Yo creo que Nico Williams lo que ha demostrado hasta ahora es que solo ha mirado por sus propios intereses, ya sean económicos y ya sean deportivos. Deportivos le hace jugar con la selección, como lo demostró el año pasado cuando se tenía que haber quedado ya quieto. Y este año ha ido encaminado todo a querer jugar el Mundial y sigue encaminado a querer jugar el Mundial por encima del Athletic, por mucho que su hermano o que el club oficialmente diga lo contrario. A mí los hechos me han demostrado otra cosa. Y en la comparativa que habéis hecho con Simón, yo también fui de los que critiqué a Simón, porque Simón, si os acordáis, nos enteramos que había estado lesionado toda la temporada y que se iba a operar después de la Eurocopa en la misma convocatoria, a pregunta de un periodista que estaba cubriendo la información de la selección española. Entonces, a mí ahí me demostró que no fui honesto, más bien que fue un poco zorreras, dicho malamente. Entonces, sí que lo critiqué. Venga, un saludo.
Bueno, también nos enteramos del cristal de Iñaki Williams cuando se lo quitaron, y de otras muchas cosas, de los problemas de Berenguer también cuando se los iban a solucionar, ¿no? Me acuerdo de
Guruceta, o sea, que no tienen por qué contar.
Guruceta, eso de la plastitis plantar de Guruceta.
Eso que dice, yo creo que no es real, porque estoy convencido que el Atleti lo de Unai Simón lo sabe con bastante antelación de esa lesión,
claro,
y de esa operación.
Hombre, se lo detectaron los médicos del Atleti.
Es que no se lo digas a la opinión pública. Oye, eso ya es un tema de comunicación, pero que el Atleti estaba informado con mucha antelación de esa operación, seguro.
El Atleti es el que le ve el problema y le indica la solución.
Claro,
por o sea, eso. Los servicios médicos del club. Lo que pasa es que deciden que durante la temporada le da para seguir compitiendo y que tiene. A ver, la molestia era dolor, pero no era un dolor como el de Nico Williams.
No
imposibilitante. Correcto. Entonces, al final era un dolor que, bueno, pues como el que tiene una molestia y puede hacer otra. Tú puedes subir al monte y te sigue y te molesta un poco la pierna, pero subes al monte.
Te
bueno,
permite
pues,
hacerlo.
Pues en este caso era
Nico,
una mano.
Si hubiera pensado en el Mundial, yo paro en octubre o en noviembre, porque tengo 4 o 5 meses hasta febrero o marzo. Me aseguro que en esos 4 o 5 meses, totalmente parado y recuperándome para marzo, llego en condiciones y luego tengo 2 o 3 meses para demostrar que mi calidad sigue existiendo. O sea, no creo que haya querido parar en febrero, pensando en el Mundial. Ha tenido que parar porque no le daba más y porque el Atleti o Valverde o quien haya sido le ha dicho, oye, si en estas condiciones no te pongo en el banquillo ni en el campo. Entonces hay que parar ya. Pero si él hubiera querido, para en octubre o en noviembre, cuando empezó con estos problemas, y se asegura que en 4 meses está dispuesto. Creo, pero bueno, ahí cada uno tendrá su opinión.
Bueno, a ver cómo vuelve, ¿no? Lo importante es cómo vuelve. O sea, eso es lo fundamental. Si no, vuelve bien, todavía quedan muchos partidos para dar mucho a la...
Me llama un poco la atención esa... Y igual antes era también un poco lo que tenía yo en la cabeza, ¿no? El un poco ese sentimiento que hay con Nico de que, no sé, yo hablo en lo personal, o mi percepción personal es que él quiere al Atleti por encima de todo, porque está aquí con un contrato de larga duración, cuando hablamos del Barça, pero es que ha tenido contrato de todos los equipos más importantes de Europa, con seguramente con ofertas económicas muy, muy por encima de lo que puede estar cobrando en el Atleti, aunque nos parezca una
muy,
barbaridad.
Muy igual.
Seguro que muy por encima. Muy seguro que
por los, encima, por encima.
Que los equipos que ha tenido... Y él está aquí y está compitiendo con Atleti. Coincido completamente con Fran. Si él mirara solamente su objetivo número uno es ir al Mundial, hubiera parado en septiembre, hubiera estado parado en vez de 5, 8 o 9 semanas, hubiera hecho una mini pretemporada y ahora estaría ya empezando, o sea, estando a tope para acabar la liga como un tiro y decirle a la Fuente, oye, aquí estoy yo para ir al Mundial. Entonces, no sé, yo... Me cuesta entender esa percepción a veces que tenemos los atletizales.
De la Fuente el otro día también se metió en un charco que igual no correspondía también en una conversación, en una entrevista que indicaba que había hablado con Nico porque solía hablar con los habituales de la selección cuando estaban lesionados y que le había hablado de tres semanas y que ya estaba para volver y no está volviendo, o sea, ni va a volver. O sea, yo creo que ahí, no sé, se metió un poco en un jardín. Sí, innecesario
que hables con los jugadores, pero bueno, normal, eso es su entrenador, eso es su seleccionador. Igual no tenía que haber dicho lo de las 3 semanas, eso lo podía haber guardado,
pero
bueno, Luis.
Pero la forma en la que lo dijo, evidentemente, estableció una confianza total y absoluta en que Nico Williams es de los suyos, es de su guardia pretoriana y que va a ir al Mundial.
Y lo es.
Salvo que se esté arrastrando.
Hay una serie de jugadores que confían en ellos y que, bueno, salvo que estén verdaderamente lesionados, pues acabarán yendo. Igual no están en su mejor prime time, pero es que al final una selección también es otro tipo de cosas.
Y luego en el caso de Unai, que ha comentado Frank, que el club, evidentemente el diagnóstico médico se lo haría el servicio médico, el Atleti. Evidentemente el Atleti conocedor mucho antes, pero en algún momento tiene que darse el momento en que Unai le diga al club, oye, que yo quiero ir a jugar Eurocopa con la selección española, porque eso se tuvo que producir. Hombre, porque claro, el club le diría, oye, pues mira, que esto no te impide jugar, acabamos la temporada, te operas y empiezas la siguiente temporada a tope. Y en algún momento él tuvo que decir, oye, espera, que a mí me gustaría hacer esto, ¿no? Digo yo, y tendrían que llegar ahí a un entendimiento de alguna forma. O sea,
un tema, me vais a quitar la copa, me vais a quitar no sé qué. Y
queréis que renove aquí de continuo, claro, sin cláusula y todo.
Y tal, todo maravilloso, pero coño, la Eurocopa, y encima para ganarla. O sea que,
fíjate. Ahí hay muchas cosas que desconocemos y evidentemente igual no tenemos que saberlo, pero que el contrato de Julen o la renovación de Julen, seguro que algo también tiene que ver en esas negociaciones cuando se hicieron, o sea que... Pero bueno,
oye, partido frente al Girona, venga, ¿qué os dejó el partido frente al Barça de lo que se proyecta hacia el partido frente al Girona por unir ambos partidos?
Bueno, yo antes hemos hablado un poco ya, ¿no? Hay que mantener esa intensidad que se demostró contra Barcelona. Creo que el Girona es un buen rival por su forma de juego para que el Athletic pueda hacer un partido de los que, si a él se le da bien, llevarse el partido adelante. Es necesario, fíjate, más allá que los puntos, no volver a hacer un partido de esos de fuera de casa que hemos visto esta temporada unos cuantos. O sea, los puntos son muy importantes, ya lo sé. O sea, pero darle una imagen de equipo como la que dimos contra el Barcelona y ya de paso pues quitar un poco de la memoria lo que pasó la temporada pasada de ese partido circo que vimos allí que no se va a poder a repetir y traerse los puntos, alejar al Girona muchos puntos y aspirar a refrendar la semana siguiente en casa y a ponerse en esos sexto, séptimo puesto, que es lo que el Athletic debería pelear antes de empezar una temporada.
Yo soy optimista, ¿eh? El campo me gusta, el Girona no está siendo regular, creo que ha sacado 16 puntos de más de 40, o sea que en su casa no se está haciendo fuerte tampoco, es un su sistema o su estilo de juego le puede venir muy bien al Atleti. El Atleti ha preparado durante toda una semana un partido, ha ido recuperando a gente, seguro que han ido también regulando y descansando jugadores importantes. Creo que va a ser un equipo reconocible y reconocido, y es una muy buena empiece para mirar a una lucha por Europa, pero con bases reales, ¿no? Yo creo que es un sitio, un rival y un lugar ideal para volver a animarnos para poder luchar por Europa.
Sí, coincido totalmente, ¿eh? O sea, es además por modelo de juego, es un equipo que quiere el balón, que te trabaja a través de posesión, y creo que es un rival que el Atleti, eso, manteniendo esa intensidad durante todo el partido, va a tener situaciones de robo y transición, y si se mejora un pelín eso, lo que faltó el otro día. A mí el otro día el partido del Atleti, la verdad es que me encanta, me gusta, me recuerda otra vez a ese Atleti que hemos visto y el que queremos todos ver a menudo. Y mejorar ese un poquito el acierto, evidentemente, porque claro, las áreas al final definen, ¿no? Y lo que he dicho antes, el Atleti necesita muchas para hacer, pero joder, es que hay que hacer. Hay algunas que es que hay que hacer.
Sí.
Y luego...
Es tirar entre los tres palos. Y luego ya veremos.
Y luego, muy importante, para mí sería eso, que llegue el partido que acabes con portería cero. Para mí eso es...
Está muy bien Laporte y Vivian en ese sentido. Está mejorando, yo creo que a partir de ellos dos, está mejorando la defensa bastante. A pesar de que Valverde no encuentra su lateral derecho perfecto. Que es otra, pero bueno.
Sí, el otro día el bloque es, o sea, defensivamente es todo el bloque. Yo creo que se trabajó muy bien la presión, más allá de detallitos de algunos jugadores que les costó más y tal, pero yo creo que se trabaja muy bien. De hecho, el Barça no estuvo cómodo en salida de balón y se trabajó bien. Mucha importancia a eso, lo que hemos dicho. Que el Atleti siga en la línea de recuperar ese nivel de juego, no dar un paso atrás otra vez de que todo el mundo... Y luego es importante el partido porque luego viene el Betis. Y claro, es confirmar el si ahora haces dos resultados buenos, es confirmar de a todos los niveles, mentalmente, clasificación, confirmación de decir que sí, puedo estar en la pelea.
Es que el Atleti, a pesar de que el Barça no fue el mejor Barça, pero el Athletic fue un Athletic más reconocible. Igual no todo lo reconocible que nos gustaría, o toda la intensidad que nos gustaría, de todo el buen juego que nos gustaría, pero sí tuvo algo más de juego porque no había tenido mucho juego y bastante más intensidad. Si eso frente al Barça lo hubiésemos visto más a lo largo de la temporada, yo creo que el Athletic estaría de otra manera.
Hombre, eso seguro.
Sin ser el mejor Athletic del año pasado, ni mucho menos, porque yo creo que no se acercó al mejor Athletic del año pasado, pero ese partido, yo lo firmaba ahora mismo, ese partido, en todos los partidos que quedan.
Es que además, lo que ha dicho antes Fran, ¿de dónde venías?
Claro.
De Anoeta, ya no del partido Anoeta, de la eliminatoria.
Claro.
Contra la Real, que era una semifinal...
No competida, qué pena eso.
Primer chuta puerta, minuto 92 del partido vuelta. Entonces, yo además...
Bueno, en el 1 también, ¿no? Tira Berenguer, bueno, un rematito.
Sí, rematito, fuera, pero bueno...
¿no? O bueno, no, sí, hay una rosca así, sí. Bueno, que intenta... Pero bueno...
Pero sí, eso que, no es competir una final de Copa.
Es que era una semifinal de Copa, claro. Y... No sé, o sea, que entonces viniendo de eso, el orgullo estaba herido...
Seguro.
Entonces, y el rival era el que era... Y todo se juntó todo, pero claro, hay otra cosa que no hemos hablado aquí, pero es imprescindible también el sábado, el acierto. O sea, hay momentos de hoy en que ya no depende ya ni del entrenador, no, ni depende de nada. Es decir, haces ocasiones, mete alguno. Que el otro día hubo dos por lo menos, pues casi tres de que meter alguno.
Es que si son claras, al final ya eso, están ahí, te lo ponen en bandeja, ya es muy individual del futbolista, ¿no? Y terminar las jugadas también, pum, terminarlas. Aunque sean desde la frontal o donde sea, a pegarla. ¿Resultado?
0-1. Por portería 0 y por marcar un golito, que bueno, pues tres puntitos para casa, a mí me vale 0-1.
Bien.
Yo también creo que es importante la portería 0. Yo voy a decir 0-2.
Vale, pues venga, 0-3.
Hemos coincidido en el 0.
Ya está. A ver si ya sí.
Si hubiera empezado yo primero, hubiera hecho el 1 y
cambiamos todo. 6 de diciembre, partido frente al Atlético de Madrid. 0 en la portería. Bueno, y el de Lorense también.
Déjalo.
Y el del PSG y esas cosas también. Ha habido ceros, pero no tan habituales.
En Liga,
poquitos.
En Liga, desde aquel partido.
Desde aquel partido, sí.
Gracias a todos. Agur.
Venga, feliz semana. Agur.
Venga, pues... 4 minutitos de porra, oye, lo que dé, al 696-036-196 podéis llamar y a por ello. Hola, ¿quién eres? Hola, a ver, ahora. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, Sorión, del Equitio.
Ah, pues Sorión, ¿con qué resultado?
0-2, oía Sancé.
0-2, Sancé. Venga, perfecto, gracias, Agur. 696-036-196. Abierta la porra aquí, de repente, pim pam, unos minutitos. Hola, ¿quién eres?
Eduardo, desde Madrid.
Venga, Eduardo, de Madrid. ¿Con qué resultado?
0-2.
Primero de...
Iñaki Williams.
Iñaki, apuntado. Gracias, Eduardo, te lo apunto. Hola, ¿quién eres?
Opa, Íñigo, de Bilbao.
Venga, pues te apunto por aquí. Íñigo, ¿con qué resultado, Íñigo?
0-2, Vivian.
0-2, primero de Dani Vivian. Perfecto. Vale, Agur, apuntadito queda. Hola, ¿quién eres?
José Mari, de Basauri.
Venga, José Mari nos tiene un resultado también desde Basauri. ¿Cuál?
2-0.
2-0, perder.
Sí.
Perder, vale, pues 2-0, perder. Gracias, José María.
Venga, Agur.
Agur, bueno, pues lo ha visto claro, ni siquiera 1-0, ¿eh? 2-0. Bueno, pues lo que hay. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas tardes.
Buenas, ¿quién eres?
Javi de Erandio.
Javi desde Erandio. Venga, ¿con qué resultado, Javi?
2-1.
Perder.
Sí.
¿Quién lo marca?
Guru.
Guru Z, perfecto. Gracias, Javi.
Agur.
696-036-196 es el teléfono de Radio Marca Bilbao. Llamas, te cojo, nos dices un resultado y un primer goleador. Un lote de bacalao Eguino en juego. Hola, ¿quién eres?
Buenas, Iñaki, de Urioste.
Venga, pues Iñaki, Urioste, te apunto. Resultado, Iñaki.
1-2, gol de Guruzeta.
1-2, Guruzeta. Perfecto, Agur.
Agur.
Hola, ¿quién eres?
Sí, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Joseba, desinstado.
Joseba desde Sestao. ¿Con qué resultado, Joseba?
1-2.
¿Primero de quién?
Berenguer.
Venga, perfecto.
Vamos, Caleti, ya pasa Pedro.
A por ello, gracias, Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, soy Javi de Uribarri.
Venga, Javi desde Uribarri. ¿Con qué resultado, Javi?
0-0.
0-0. Sin goles, perfecto. Gracias, Javi, Agur.
Agur.
Hola, ¿quién eres?
Richard de Marley.
¿Quién?
Richard de
Gorliz.
César.
Ah, César, joder, pues entiendo yo bien. Desde Gorliz, César, resultado.
1-2, Sancet.
1-2 y el primero lo marca Ollán Sancet. Perfecto.
Au Patretti,
gracias, Agur. Venga, vamos con la última para dejarlo en 70 redondas, 10 en este bloque de llamadas. Hola, ¿quién eres?
Papá, buenas, Xavi de Leioa.
Venga, pues Xavi, desde Leioa, cierras tú. ¿Con qué resultado, Xavi?
Vamos a meterles un 0-2 con gol de Super Jaure, Jaureguizar.
Lo apuntamos. Gracias, Agur.
Agur.
Venga, ahí suena el teléfono. Mañana más, ¿vale? Mañana abrimos otra vez las llamadas para que podáis llamar al 696-036-196. Ahora lo dejamos y ya sabes, como cada día a las 3 llega Cuídate con la salud y el deporte en la radio. Nosotros volvemos mañana a la 1, desde la 1 y hasta las 3. Y ya sabes que en unos minutitos lo tienes ya colgado el programa en las diferentes plataformas de podcast. Gracias por seguirnos. Hasta mañana, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Ya sabes que es la hora de la salud y que te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hoy es jueves, así que tenemos lo que ya hemos bautizado como el Club de los Jueves con Clínica Centro. Será en unos minutos, bueno, en minutos, en cuestión de segundos vamos a arrancar con nuestra sección. Hoy volvemos a hablar de la rodilla, ¿vale? Vamos a hablar de prótesis de rodilla también. Además, es una consulta que suele ser muy recurrente los martes. Y ya verás como después del programa de hoy no te vas a quedar con ninguna duda, ni miedos quizás. Veremos qué nos tiene que decir nuestro doctor. Y después abrimos la biblioteca de la salud. Viene una psicóloga que va a presentar un libro que yo creo que os va a llamar bastante la atención. Habla de familias, ¿vale? Pero os contaremos después más a las 3:30 de la tarde. Vamos a arrancar ya los contenidos de hoy, 3 y 2, 2 y 2 en la Comunidad Canaria. Empezamos. Cuídate.
Hola, buenas. Dígame. Venía por eso que se juega con un balón, que juegan 11 y hay que meter la pelotita en una portería.
¡Fútbol!
¡Eso!
Pues mire, tenemos Liga, Copa, Champions, Mundiales, Mundiales de Clubs, Nations League.
¿Y de lo de meter una pelotita en un aro metálico?
¡Baloncesto!
¡Eso!
De eso tenemos la Liga Andesa, las finales de la NBA, la Euroliga.
¿Y lo de los coches esos que van a toda velocidad?
¡Fórmula 1!
¡Eso!
Todos los grandes premios.
¿Y lo de la moto es que van...?
Todos también.
¿Y lo de la raquetita esta que le dan tenis?
Todos los torneos.
¡Anda ya!
En Radio Marca tenemos todo el deporte.
¿Y les cabe en una sola radio?
Por supuesto que sí, 24/7, 365.
¿Es un teléfono, un número de referencia?
No, hombre, no, que tenemos todos los días todo el deporte, todos los meses, todos los años.
¡Qué barbaridad!
Porque Radio Marca es la radio del deporte.
Cuídate, Yanela Clavo.
Confusion.
Crush a man, you run it up. You are my favorite girl. Gotta tell you that you want to tell me and you want tonight. Yeah, I wanna tell you that you're on your road, you're nearly on the rise, girl. Gotta tell you that you want to tell me and you want tonight. Yeah, I wanna.
Bueno, pues arrancamos como primer contenido del día de hoy nuestro Club de los Jueves con Clínica Centro, referente absoluto en cirugía traumatológica deportiva y centro médico de excelencia FIFA. Ya sabéis, pues todo aquel, bueno, los deportistas lo tienen claro, su centro de referencia es Centro, pero para todos aquellas que tengan cualquier consulta traumatológica, yo creo que Centro ya está muy instaurado en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando lo tienes claro, que tienes que ir al traumatólogo directamente, llamas a Centro. Y nosotros es lo que hacemos todos los jueves, llamar a Centro, y lo que hemos hecho hoy para hablar de rodilla. A nuestro médico ya lo conocéis porque ha estado aquí justo antes de Navidades. Veremos cómo ha llevado estos últimos meses, porque parece que hace un porrón de meses que no nos vemos. Él es el doctor Jesús Manuel Cortés Villar, miembro de la unidad de rodilla de la Clínica Centro y Centro Premium, además miembro electo de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, y además colabora de forma habitual con la Federación Española de Baloncesto. Vamos a ver. Doctor Jesús Manuel Cortés Villar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Yanela.
Doctor Chuma.
Sí, señor.
Bueno, tenía que comentarte una cosa. Estuvimos aquí en el programa justo antes de Navidad.
Sí.
Que estuvimos hablando del ligamento cruzado, ¿te acuerdas?
Sí, del esquí, del...
Efectivamente.
Del ligamento, sí. Estamos
después,
en un rato muy bueno, es verdad.
De esa quedada, nosotros aquí en la radio tuvimos la lotería de Navidad.
Sí, señor.
Y desde el Teatro Real, a eso de las 10 de la mañana, te mandamos un saludo.
Y teníamos Radio Marca en directo en...
¿Y lo escuchaste?
Y lo escuchábamos.
Ah,
estábamos
vale,
lo escuchamos, estábamos predispuestos a escucharlo.
Vale.
Y estábamos operando un ligamento cruzado, o sea que fue como todo preparado, fue fantástico.
O sea que te llegó el saludo, ¿no?
Sí, sí, hubo ovación.
Vale,
o sea,
vale.
Es que lo habíamos prometido. El paciente, por suerte, estaba sedado, pero bueno, si no hubiera sido muy divertido
no
también.
No se enteró. Es que yo no sé si le mandamos un saludo al paciente, porque como, claro, decíamos, a lo mejor está con sedación y hoy algo escucha.
Estaba,
¿no?,
dormidito, pero bueno, sí, muchas gracias, porque al nos equipo acordamos, además le hice mucha ilusión.
Bueno, nos acordamos de vosotros, lógicamente.
Claro que sí. Lo que pasa es que no nos tocó.
lotería. Ya, bueno, a nadie, ¿eh? Bueno, no, sí, algunos nadie. Sí, pero así cercanos a nadie. Luego pasa eso que te arrepientes de haber comprado tanto décimo y dices, ¿para qué?
Bueno, pero ese ratito...
Ya, esa ilusión, ¿verdad?, de la mañana.
Será la ilusión.
Durante el sorteo y luego mientras la comprobación dices, oye, pues si por lo menos me toca los 20 euros, pues ya está.
Pero luego te cabreas porque empiezas a ver décimos y décimos o participaciones. Sí. Bueno, pero es mejor no contarlo.
Pero eres de los que metes el número y te pone décimo no premia y dices, lo he puesto mal, lo vuelvo a poner.
No, yo cuando llego a casa ya mi mujer se ha encargado de mirarlo y me dice, y digo, ¿qué tal? Y dice... Nada. Me hace así con la cabeza y digo, bueno, pues nada. Salud, claro. Salud, ¿no?
Salud, ya está. De... Claro, salud. Bueno, aparte es el Día de la Salud, el 22 claro. de diciembre. Es lo típico que dices, si, a ver, si, ¿para qué le preguntas? Si te hubiese tocado, ¿te habría llamado?
Absolutamente.
O sea, que es que
y la luego, vida... A lo mejor dices, oye, jo, este que no sé dónde tengo este que me le regalaron. Bueno, si me hubiera tocado, seguro que me hubiera
enterado. Te habrías enterado. Alguien tenía ese décimo que te compró uno para él y otro para ti. O sea, que esto funciona así. Pero bueno, que acordarnos, nos acordamos de nuestro doctor... porque también los pacientes cuando ya han ido a más de una consulta te llaman Chuma también, o directamente doctor Cortés.
Bueno, los pacientes no suelen, pero yo creo que es un poquito porque les da más vergüenza. Pero,
vale.
Pero bueno, a mí lo de Chuma me encanta, no me parece que, o sea, me parece más cercano, también el ambiente traumatológico, pues como no hay más.
Vale.
¿No? Entonces, yo encantada de que me llaméis Chuma.
Es que me acuerdo que hace poquito, enseguida nos metemos al lío, ¿eh? Hace poquito tuvimos que ir a centro y yo le decía a mi marido, claro, como no podía ir, yo le decía, tu pregunta, no sé, es que es doctor Chuma, claro, yo tengo que ver tu apellido. Y me decía mi marido, ¿cómo le voy a decir doctor Chuma? Y yo, chico, pues no lo sé.
Bueno, vosotros me podéis llamar como queráis.
Bueno,